101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales de Nieves Herrero y de todo el equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Está todo el equipo al completo y en esta primera hora nos gusta abordar temas que tienen que ver con la política nacional y regional. Saludo antes de nada a mis dos discutidores de hoy, como son Jaime González,
hola,
muy buenas. Jordi Gordon.
Buenas tardes.
Carlos Honorato, siempre fiel a los oyentes, dispuesto a contarnos qué es lo que nos dicen. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas, y Nieves.
¿Bien?
Bien, 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 hacia mil por hora. Estoy aquí arrancando todos los ordenadores.
¿Enredado o enredando?
Enredando, las dos cosas.
Yo creo que las dos.
Sí.
Ya les digo que en los mandos técnicos está nuestro compañero Jorge Gutiérrez, en la coordinación José Luis Ávila, Alejandro González, muy pendiente de lo que están diciendo los periódicos digitales, se lo vamos a contar enseguida. Y vamos a comenzar hablándoles a ustedes, antes de nada, un titular, y es que después de las elecciones catalanas, los partidos constitucionalistas se comprometen a facilitar la gobernabilidad en Cataluña. El primero que solicitó esto fue Ciudadanos, pero hoy la noticia es que el Partido Socialista, con Miquel Iceta a la cabeza, se ha comprometido a facilitar la gobernabilidad. Nos parece que esta es una noticia de alcance, significa muchas cosas. Jaime González, Jordi, aquí hay un acuerdo, ¿no?, entre los tres partidos grandes, ¿no os parece?
Hombre, eso debería ser lo lógico y lo sensato. Un acuerdo respetando, por ejemplo, la lista más votada. Pero las declaraciones hoy del señor Iceta se dan de bruces con las declaraciones que hizo el otro día el señor Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le preguntaron el otro día directamente si facilitaría la investidura de la señora Inés Arrimada en el caso de que la señora Inés Arrimada necesitara, porque hubiera obtenido una mayoría suficiente, los votos del Partido Socialista. Y él de manera tajante dijo que no. Por tanto, o nos hemos perdido algo desde el jueves, que creo que fueron las declaraciones de Pedro Sánchez, que seguramente nos habremos perdido algo.
Pero mira lo que dice hoy Iceta.
Ya,
dice,
pues
voy a facilitar la gobernabilidad tras el 21 de diciembre y a evitar que haya una repetición electoral, porque la responsabilidad de los políticos es traducir el resultado electoral en una fórmula de gobierno lo más estable posible.
Yo eso lo puedo interpretar en el sentido positivo. Y entonces, es decir, lo interpreto en el sentido contrario de lo que no hacía falta interpretarlo, porque lo dijo muy claro, de lo que dijo el otro día Pedro Sánchez, o ha habido un giro copernicano en la posición del Partido Socialista desde hace cuatro días. No queda otra interpretación.
Bueno.
Es decir, lo que dice el señor Iceta se da de bruces con lo que dijo el otro día Pedro Sánchez. Ojalá tenga razón el señor Iceta. Y ojalá esto sea una manera de rectificar por persona interpuesta de Pedro Sánchez.
Bien, bueno, Jordi, muy rápido, porque es nada más
lectura,
el titular, luego,
o sea,
volveremos.
Simplemente digo que Miquel Iceta dice algo que sabe cómo va a facilitar la gobernabilidad, pero eso no significa que vaya a apoyar a Inés Arrimadas, y sería el suicidio para el Partido Socialista en estos momentos de Cataluña.
Pero se facilita la gobernabilidad,
no, pero
Jordi.
Para facilitar la gobernabilidad hay muchas variables. Para empezar, es que
facilita
en Cataluña,
la gobernabilidad de los independentistas.
Para empezar, que es que en Cataluña va a haber ocho partidos, y además el que más votos va a sacar no va a pasar del 20 y poco%, no va a llegar ni siquiera al 30%. Es decir, que las posibilidades están abiertas y la contienda electoral va a determinar. Es decir, ahora volvemos a la contienda electoral. Evidentemente a Inés Arrimadas le interesa mucho y a Ciudadanos le interesa mucho decir que me tienen que apoyar. Llevan diciéndolo no sé cuánto tiempo. Por cierto, que Iceta el otro día también dijo otra cosa que estaba muy bien. Cuando nos digan qué es lo que van a hacer, a lo mejor nos podemos pronunciar sobre si les vamos a apoyar o no, porque todavía no sabemos lo que proponen, ¿no?
Este va a ser el tema.
El debate electoral está servido.
Está
entonces,
servido.
¿Por qué dice esto que dice hoy el señor Iceta?
Hombre, claro, porque
le vamos a escuchar, y vamos a escuchar
marear,
a Sánchez.
No lo entiendo.
es nada más que el titular, porque antes queremos hablarles a ustedes de algo que ha sucedido y por eso está aquí un suceso y por eso está José María Benito, al que no he saludado, y te doy la bienvenida, José María.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Qué alegría que estés aquí, aunque el tema no me da ninguna alegría, es hablar de tres menores detenidos por dejar herido grave a un niño tras agredirle y tirarle por una escalera. Estamos hablando de una víctima de 14 años que sufrió un grave traumatismo al caer de cabeza contra el suelo después de rodar durante 5 metros, desde unos 5 metros de altura. Al final, resultado, codo roto, fractura de mandíbula, y debido al alcance de las lesiones ha sido trasladado de urgencia al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde tuvo que permanecer varias semanas ingresado después de ser intervenido quirúrgicamente. Esto sucedió el 27 de octubre, pero lo hemos sabido ahora. Entonces, sí. Hay tres menores detenidos. ¿Y cómo está la situación?
Pues mira, lo hemos sabido ahora, Nieves, porque este chaval intentó ocultar a sus padres y a los médicos lo que le había sucedido realmente.
Tenía miedo.
Nunca dijo que había sido una agresión por parte de tres compañeros suyos, sino que simplemente se había caído por las escaleras. Pero claro, el traumatismo era tan fuerte que ha tenido que ser intervenido en dos ocasiones en el hospital que acabas de mencionar, y las lesiones eran lo suficientemente graves como para que se iniciara una investigación. Finalmente, el chaval se lo contó a sus padres, que acudieron a la Guardia Civil, y bueno, pues la Guardia Civil ha procedido a la detención de estos tres menores, a los cuales conocía perfectamente el chaval agredido. Jóvenes de 17, 16 y 15 años, menores de edad, por tanto, que no pisarán la cárcel, pero no están exentos de responsabilidad porque tienen más de 14 los tres, con lo cual, bueno, pues alguna medida de internamiento seguramente que el fiscal de menores acordará.
Sobre todo el de 17, ¿no?
Está sobre todo el de 17.
Bordeando, ¿no?
Sí.
Incluso la entrada en prisión,
claro,
bordeando.
Ahora lo que se está delimitando es si había sufrido agresiones previas, es decir, si había habido otros episodios de
si había habido bullying,
si había habido bullying
acoso
en el colegio, si había habido acoso en el colegio, efectivamente, porque claro, todo eso, una paliza de así sin más, pues no es algo normal. Parece ser que era algo continuado y que además este chaval sufría la amenaza de que si contaba algo, pues evidentemente iban a tomar represalias contra él.
Esto está sucediendo en la Comunidad de Madrid, así se lo contamos a ustedes. Luego lo ampliaremos en nuestro espacio dedicado a los sucesos, pero quizá una reflexión en voz alta, ¿no?
La violencia que está ahí. Violencia contra los menores en las aulas, violencia contra las chicas y los el sexting, etcétera, etcétera. Es decir, hay una violencia solapada en la sociedad que no abordamos de una manera adecuada, que tiene que ver con la educación, con más implicación desde el punto de vista educativo, yo creo, en todos los terrenos, ¿no? En los medios de comunicación, en todos los sitios. Es decir, y esa violencia de vez en cuando nos estalla en la cara, nos estalla de una manera. Es decir, que nos hace a todos convulsionarnos, pero pasamos página porque, bueno, pues la vida sigue, ¿no? Pero realmente hace falta mayor implicación de las instituciones, de la política, de los medios de comunicación, de todo el mundo, ¿no?
Porque esta situación la sabría el colegio, seguramente, para llegar hasta aquí.
Pero fíjate,
ha habido un camino.
Yo, de este caso, lo que más me conmueve es que el dolor psíquico del chaval,
claro,
era mayor que el dolor físico. Es decir, las roturas físicas, la paliza, las lesiones, se las cayó precisamente porque tenía miedo.
El miedo, claro.
El miedo a denunciarles. Y porque al final, evidentemente, como bien han comentado, era muy claro lo que le estaba ocurriendo. Le habían tenido que operar dos veces y le reconoce a los padres lo que debería haberle reconocido al principio y no hizo, por puro pavor, por puro temor, porque debía estar aterrorizado. ¿Cómo voy a denunciarles?
Y que me llamen chivato.
Para que me llamen chivato, claro, o para que me sigan pegando. Es decir, el dolor psicológico es más grande que el dolor físico, y eso es aterrador.
Sí. El problema es que para estos chavales no hay protección posterior. Quiero decir, si un chaval denuncia, claro, que tiene miedo, que le han pegado, si está siendo acosado en el colegio, de la manera que sea, no llegando al extremo ya de la paliza, el problema es que si denuncian no tienen ningún tipo de protección. Y en muchos de los casos, como los agresores, como los acosadores son también menores de edad, ni siquiera van a tener responsabilidad. Es que ese es el problema.
Sí, uno se
este
debería
es el problema.
De preguntar, uno debería de preguntarse, ¿qué se va a hacer en ese centro escolar después de haber pasado eso? Porque un caso de ese tipo es para que se tomen medidas extraordinarias y se haga una reflexión colectiva por parte
pero
de todos
este
los alumnos.
Este caso pasó fuera del
¿no?
colegio. ¿Eh?
Sí.
Esto
no, pero digo que en los
colegios... Eso
es lo
que va a argumentar el colegio, que sucedió fuera
claro,
y por lo tanto
fuera,
no tienen responsabilidad
claro,
ninguna.
Claro, claro,
pero aquí no hay que hablar de responsabilidades penales, responsabilidades económicas, hay que hablar de responsabilidades educativas.
Claro, pero...
Porque eso seguramente se daba también dentro del centro escolar, ese acoso.
Seguro,
ese,
seguro claro, que entonces... algún vínculo tiene que haber. Pero en cualquiera de los casos es un motivo para hacer una reflexión para que todos... puedan participar de eso, y eso debería estar presente en los centros educativos, es que para erradicar la violencia la única manera es que en cada centro se hable del tema y se le dé recursos a los chavales para poder afrontarlo, ¿no? Psicológicos y de todo tipo.
Desde luego, pues si este ha sido un suceso, imaginaros el que estamos relatando, que ya se están leyendo las conclusiones. No sé si alguno os ha llamado la atención el juicio de la manada, pero es para llamar la atención. Ha llegado ya a su recta final. Con la presentación de los informes de conclusiones del Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares sobre la supuesta violación grupal a una joven madrileña de 18 años en los Sanfermines del 2016. Ha estado dentro. Nuestra compañera Miriam Villamediana nos puede contar cómo ha ido la jornada de hoy. Enseguida os doy la palabra. Miriam, saludos, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues ya han sido casi 6 horas de sesión continua. De hecho, todavía no hemos comido, en las que, como decíais, la Fiscalía y las acusaciones han presentado sus conclusiones. Para todos ellos, el relato de la víctima es totalmente veraz y coherente y creen sobradamente probado que lo que se produjo en los Sanfermines de 2016 fue una violación. Especialmente demoledor ha sido hoy el relato de la fiscal, que ha asegurado que para ella, en los vídeos, lo que se ve en todo momento es a una mujer sometida frente a 5 hombres en una situación de superioridad y además con un ambiente festivo. Una agresión, ha dicho la fiscal, que además se habría producido en un cubículo de apenas unos metros cuadrados, donde la víctima no tenía escapatoria. Ha sido la primera sesión que se celebraba puerta abierta en las más de 2 semanas de duración del juicio, por lo que ha sido la primera vez que hemos podido ver la cara a los acusados después de 1 año y medio. Les hemos visto con semblante serio en el inicio, después lógicamente ya cansados, después conforme avanzaba la sesión, pero tranquilos e incluso bromeando entre ellos en algún momento, comentando especialmente los momentos en los que la acusación iba desmontando su declaración. A la sala hemos podido acceder tan solo 46 periodistas y únicamente con un boli y un cuaderno. A la entrada nos han cacheado y todos los móviles y dispositivos de grabación han sido requisados por la Policía Foral.
Miriam, dices que estaban al principio serios, luego han ido tranquilizándose, incluso bromeando. Esto sí me parece grave. Caray, es que estamos hablando de un delito de violación, donde les pueden caer muchos años. Y, no sé, a lo mejor era de nervios, lo desconozco, pero según tu criterio... Miriam,
efectivamente no la sabemos, pero sí que en algún momento a José Ángel Prenda se le ha visto bromeando, incluso medio sonriendo y comentando algunas de las cuestiones que entraban a valorar o que entraban a algunas de las declaraciones que ellos habían hecho, que entraban a desmontar las acusaciones, de alguna forma intentando negar o intentando dar la sensación de que lo que estaban diciendo los abogados no era cierto.
Ya, te entiendo, te entiendo.
Lo desconocemos porque tampoco estábamos tan cerca como para escuchar los comentarios. Sí que les hemos visto eso, comentando entre ellos la jugada, digamos, de alguna manera.
Miriam Villamediana, gracias. Eres una de las 46 periodistas. Volveremos a llamarte justamente a las 6 de la tarde para tener algún dato más. Este simplemente es un avance. Y le pregunto a José María Benito, la fiscal y la acusación dicen que no hubo consentimiento en ningún momento.
Bueno, fíjate, Nieves, yo creo que este juicio ha sido atípico en muchos aspectos. El primer aspecto es que se cambió el orden de las declaraciones, tanto de peritos como de acusados, como de la propia agredida, presuntamente agredida, y por lo tanto ahí ya, a mi juicio, se cometió la primera irregularidad. Es cierto que yo luego he visto que esto era positivo, porque claro, si ellos declararon desde un principio que la chica estaba en todo momento sumisa, que participaba, que incluso les animaba, que incluso les decía lo que tenían que hacer, cuando han podido ver ese vídeo, todas las partes, después ya... cuando en su declaración no han tenido nada más que reconocer lo obvio, ¿no?
Hombre, por
lo
que tanto... tú que sabes tanto de juicios, el que un fiscal ya esté diciendo que lo tiene clarísimo...
Yo, mira, Agustín Martínez, a quien conocemos perfectamente por ser el abogado de José Ángel Prenda y de otros dos acusados, yo creo que el jueves se vino abajo, hizo una declaración para mí sorprendente por su parte, que dijo, vino a decir y dijo prácticamente, el juicio está visto para sentencia. Es decir, él, yo creo que ya lo da por perdido, a pesar de que él tenga que intentar, como abogado defensor, y buen abogado defensor que es, pues por todos los medios intentar salvar a sus defendidos. Pero qué duda cabe que, insisto, un juicio atípico, sobre todo por otra razón, la del ese vigilante, esa vigilancia a la que se ha sometido a la víctima después de la violación. Ni que una mujer que ha sido violada luego tuviera que estar en su casa encerrada, no pudiera salir a hacer una vida normal o tuviera que llevar aquí un cartel expresando su pena y su pesar, ¿no? ¿No? Demasiada.
Sobre todo que ella está disimulando. No se sabe quién es, afortunadamente.
Claro,
no
sé esto, la... Esto ha hecho que la sociedad, pues eso, se haya alzado en pie y ha dicho, oye, dejemos ya a la víctima. La víctima es víctima, ¿no? Luego ya veremos si ellos son culpables, pero la víctima es víctima, ¿no? Y sin embargo, ese seguimiento, bueno, al final se retiró, se ha pedido la retirada por parte del abogado que lo presentó. Y yo creo que al final, créeme, Nieves, es verdad que faltan las conclusiones de las defensas, pero yo creo que, bueno, que hay elementos más que suficientes para condenar a estos cinco agresores, presuntos agresores.
José María, no te vayas porque sí, dice yo... Jordi que quería hacer una reflexión.
Simplemente que yo creo que es lo mismo, ¿no? Pero que bueno, que esto, volvemos antes a la misma reflexión sobre la violencia. Es decir, el sábado fue el día 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Lo que está sucediendo en Estados Unidos destapando...
Hubo muchas manifestaciones.
Hubo muchísimas manifestaciones en muchos sitios y se está destapando esta violencia soterrada que hay contra las mujeres, de acoso, de abusos, de dominio de poder, etcétera, etcétera, que está ahí, que está en Estados Unidos y que está en todos los sitios. Entonces, yo creo que finalmente ha habido una reacción precisamente porque eso está ahí, ¿no? Yo creo que, bueno, hay suficientes pruebas como para condenarlos, porque no han aportado ni una sola prueba, ni la pueden aportar, porque es evidente que una mujer, una chica de 18 años, con cinco tíos, es decir, pues es una cosa demoledora, ¿no? Solo de pensarlo, ¿no?
Desde luego, lo que ha quedado claro es que ha despertado la sociedad, ¿eh? La sociedad ha dicho ya un basta ya.
Sí, eso es Jaime. Muy positivo. Pero también es verdad que yo alguna vez he reflexionado sobre este caso en concreto, el de la manada. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido el vídeo?
Nada.
La grabación.
Fíjate.
Entonces, claro, es que eso es tremendo, porque sometes a una mujer que denuncia un delito de violación a una tensión, a un demostrar prácticamente su inocencia.
Que no es...
Que no pasa con ningún otro colectivo. Es decir, imaginarlo. Si no hubiera el vídeo, que de alguna manera es la prueba más gráfica y más palmaria de que efectivamente estos señores, por llamarlos de alguna manera los de la manada,
el robo del
cometieron un delito de violación. Si no hubiera existido, es la palabra de una chica a la que se le vienen encima cuatro cafres, la violan en un portal de Pamplona, y claro, le hubieran faltado argumentos para demostrar de manera fehaciente que fue violada. Porque claro, como además, y eso también me parece además brutal, es decir, las declaraciones de alguno de los miembros de la manada, según la cual ella consintió porque explícitamente no dijo que no y además en algunos momentos se oían gemidos, es brutal, es de una crudeza... Sí. Que te pones en el pellejo de ella, que bien esté, que está protegida y todo eso, claro, es que conviertes a las mujeres, bueno, Jaime, que son violadas, pero prácticamente, Jaime, en heroínas cuando se van a denunciar una violación.
En este caso es verdad que tenemos ese vídeo, como tú dices, pero si algo caracteriza al delito de agresión sexual, de violación, es que siempre se comete en la intimidad. Nunca se graba. Un agresor sexual que te pilla por la calle, pues claro, no va con el móvil grabando.
Esto es porque encima eran unos...
Claro, a lo que te voy. Por eso el Tribunal Supremo estableció una serie de requisitos que si se cumplían todos ellos se podía dar por probada la violación. Y son muy sencillos, son tres. Uno, que se mantenga en el tiempo el argumento y además no se varíe ese argumento. Es decir, que tú mantengas en todo momento la veracidad de ese argumento. Segundo, que no tengas ningún móvil espurio, dice el Tribunal Supremo, para denunciar una violación. Es decir, a esta chica, ¿qué la mueve a denunciar una violación si realmente no la han violado?
Si no les y ella conocía, quería... Si no los conocía, datos, claro. Y por esos datos les detuvieron.
Claro, y también se da ese requisito. Y hay otro tercer requisito muy importante que aquí ha quedado acreditado en este juicio, y es que esta chica ha sufrido y sufre estrés postraumático y ha quedado acreditado por los forenses que la han examinado en el tiempo.
Pues así están las cosas, José María Benito. Desde luego hay un antes y un después. Este es uno de los juicios que darán mucho que hablar y se harán tesis doctorales, estoy segura, ¿verdad? José María, gracias como siempre por acompañarnos. Son las 4 y 24. Estas recomendaciones y seguimos.
Onda Madrid.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya son las 4 y 25 de la tarde y queremos hablar de política. Lo hemos apuntado antes, pero ahora vamos a escuchar las voces de los protagonistas. Pedro Sánchez hoy le ha pedido a Mariano Rajoy que cumpla su palabra sobre la reforma de la Constitución. En estas últimas horas se escuchaban voces que decían es que en esta legislatura es imposible. Bueno, pues Sánchez dice esto.
Señor Rajoy, usted se comprometió conmigo a abrir en 6 meses el candado de las grandes transformaciones que tanto necesita nuestro país. Le pido que aclare las dudas, le pido que cumpla con su palabra. Y no me lo debe a mí, se lo debe al conjunto de españoles y españolas.
Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, le ha contestado diciendo que él cumple con sus compromisos. Le escuchamos.
Yo cumplo siempre mis compromisos. En este momento hay una comisión, nosotros estamos ahí, estamos pues atentos a los planteamientos que nos puedan hacer todos. Pero los compromisos siempre los he cumplido y seguiré haciéndolo en el futuro.
Los compromisos, Sánchez le reclama 6 meses, evidentemente para reformar la Constitución sabéis que bueno pues que hay que convocar elecciones, etcétera, bueno, etcétera,
primero,
etcétera. Es un proceso,
primero hay que consensuar las modificaciones, porque claro, estamos aquí ya diciendo si eso no es, ¿no? Si eso no es...
No, primero consensuar, pero si se reforma ya la Constitución, bueno, hasta aquí la legislatura.
Entonces bueno, hasta que se reforma, hasta que se ponga encima de la mesa todas las reformas, se acuerden y todo eso...
Se llega, pasa año y medio.
Yo creo que nos pasamos a la siguiente legislatura y ya veremos. Evidentemente, si no va con un cierto ritmo, tampoco habrá. Pero bueno, lo que estamos aquí es que el PP ha desmentido, ¿no? De hecho, el acuerdo... Y Mariano Rajoy ha hecho como siempre, ha dicho yo siempre cumplo mis compromisos. No ha dicho, en este caso vamos a acordar una reforma constitucional. Ha dicho, cumplo mis compromisos, lo cual quiere decir, pues bueno, ¿cuál es su compromiso? Pues vamos a ver, ¿no?
Bueno, dice Pedro Sánchez que 6 meses, se comprometió a que en 6 meses...
Evidentemente, pero si estamos discutiendo ya si es el huevo o la gallina, pues estamos ya mal, ¿no? Vamos a decir, pero hombre, yo confío en que se avance y debería de avanzarse porque es necesaria una reforma de la Constitución, la puesta a punto, ¿no?
Es imposible una reforma de la Constitución en 6 meses.
Ah, no, en 6 meses no.
Es imposible. O sea que, y sobre todo una reforma de tan hondo y amplio grado como la que se pretende. Por cierto, si ya reformamos la Constitución, tocaremos el asunto del modelo territorial y otros asuntos. Por tanto, ojo. Claro. Que una reforma constitucional, esto no es un lifting, esto es una operación
ya que te pones
a corazón abierto.
Bueno,
por tanto,
es una demanda,
y las
además,
cositas
¿no?
a corazón abierto hay que hacerlas con mucho cuidado y con mucho diagnóstico. Es decir, en 6 meses lo que se comprometió el presidente del Gobierno es crear un grupo de gente que evidentemente fuera avanzando, sobre todo ¿en qué? Pues en algo que me parece sustancial. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Porque esto de levantarse un día por la mañana y decir, queremos reformar la Constitución. Muy bien.
Bueno,
pero como es una cosa parece muy
que,
seria,
parece que está bastante
dígame,
acotado, ¿no?
No, sí, acotado, está bastante acotado, acotado no. Lo que quería Pedro Sánchez es acotarlo en el sentido que él lo quería acotar. Pero es que Pedro Sánchez tiene la mayoría, el PSOE que tiene en el Congreso, que hay otros dos partidos, que son el Partido Popular y Ciudadanos, que a lo mejor no están de acuerdo en cómo lo quiere acotar Pedro Sánchez. Eso es la democracia. Entonces, que se junten todos, lleguen a un diagnóstico sobre dónde hay que meterle el bisturí a la Carta Magna y a partir de ahí, despacito y con buena letra, que estamos hablando de sí, cosas
sí,
muy
pero,
serias.
Pero estamos a, sí, sí, pero estamos hablando, claro que estamos hablando de cosas muy serias. Por eso es importante que se aborde el proceso de reforma de la Constitución, ¿no?
Sí.
Porque ha pasado el tiempo suficiente como para que podamos realmente abordarlo.
Bueno, pues sí, hemos esperado 40 años, podemos esperar otros 5, tranquilamente.
Pues yo creo que no, yo creo que los desafíos que hay y la situación en la que estamos lleva necesariamente a plantearse, bueno, pues un pacto, un acuerdo, para ver si podemos dotarnos de una Constitución que realmente pues nos sirva para otros 20 años o 25 años o los que sean necesarios, porque además el mundo cada vez camina más deprisa. En el 78 iba de una manera, pero ahora la realidad política, la realidad social, todo funciona de una manera y en muchísimas cosas la Constitución se ha quedado, pues bueno, pues anclada en el pasado.
No, no, no,
eso es lo que yo creo.
Yo no estoy de acuerdo.
Y no lo creo yo solo, lo creen muchos expertos, ¿no?, sobre el tema, constitucionalistas de todos los tipos.
Yo creo, yo no sé cuáles son los expertos que tú has consultado, yo también tengo algunos expertos.
Poco.
Y claro, echarle la culpa de todos los males a la Constitución.
No, males no.
A mí me parece
no.
que la Constitución, así, en bruto, me parece que es
males no.
un texto... impecable, que si no se ha cumplido en muchas ocasiones, no ha sido por culpa de la Constitución, sino por la clase política, que no ha estado a la altura del texto constitucional.
Bueno, sí.
Y ahora de repente
pero,
parece
Jaime,
que abriéndole las costuras
Jaime,
a la Constitución...
Sacralizar
no,
la Constitución
no,
también
no
me parece una
nada,
cosa...
Oye, no, yo no sacralizo nada, ni a la Venus de Milo. Es decir, es que si... Nada, nada. No, ahora.
Todo está perfecto.
Ahora, no. Pero la Constitución está bastante mejor que nuestra clase política. Por tanto, a la clase política tendremos que decirle, ya que lo que queréis tocar está mejor que vosotros, poneros de acuerdo antes. No vayáis a ir a que cuando metáis el bisturito que es por donde no tenéis que tocar. Es decir... Si hay muchos problemas, si hay desigualdades sociales, si hay injusticias, si hay brechas entre ricos y pobres, eso la culpa no la tiene la Constitución, la tiene nuestra clase política. Es que lo de vamos a echarle la culpa a la Constitución,
no,
que si reformamos la Constitución, no, mañana todo el mundo no, va a tener
la
vivienda, se va a arreglar el problema de Cataluña,
pues evidentemente,
la gente va a llegar a final de mes...
Evidentemente,
no.
Nadie está diciendo eso, lo que estamos diciendo es que la reforma de la Constitución significa actualizar los textos que dan el margen de nuestra convivencia, de la democracia,
sí, sí, pero,
para poder dar mejores respuestas a los problemas del siglo XXI.
Sí, sí,
este es el marco político y jurídico en el que debe abordarse la Constitución.
Sí,
y hablando de políticos, hombre, ¿eran mejores los políticos de antes que los de ahora? Pues había de todo, ¿no? Yo creo que había de todo.
Hombre,
porque claro, si nos ponemos a juzgar...
Si lo miramos, de antes pesaban un poquito más
sí,
que los de ahora.
Sí, por lo que hicieron después. Por lo que hicieron. No previamente, porque claro, nos encontramos con que... ¿Quién empezó a hacer la Constitución? Por ejemplo, gente que venía del franquismo y que estaba muy comprometida con el franquismo, con lo cual, si los juzgamos solamente por lo que habían hecho en ese momento, no estarían incapacitados absolutamente para poder hacer una constitución democrática, porque venían del franquismo.
Gente que venía del franquismo, gente que venía del comunismo...
Si nos ponemos a valorar quién eran los políticos, evidentemente yo considero que había, dadas las circunstancias y los desafíos que tenía nuestro país entonces, los políticos estuvieron en muchos casos a la altura de las circunstancias, hicieron un ejercicio de generosidad y tal. Y ahora que tenemos otros graves problemas, lo que tenemos que exigir es que pase. Es verdad que hay muchos de los políticos que nos han llevado a esta situación que en realidad no deberían de estar en ese punto de salida para reformar la Constitución, porque quizás necesitaríamos otro tipo de planteamientos. Pero bueno, eso habrá que verlo.
Escuchamos a Carlos Honorato y también un poquito de palabras de Puigdemont, hombre, que no hemos dicho nada.
¿Por quién empezamos? ¿Por Carlos o por Carles?
Por Carlos,
bueno,
Carlos.
Bueno, pues venga, Carlos, os tiene que decir que si ya la reforma de una casa, cuando os metéis a reformar el cuarto de baño, la cocina, el comedor...
¿Ya qué?
Pues te dicen, en 2 semanas está, y no, se cumplen los plazos. En lo de la Constitución ya ni nos lo imaginamos.
Eso es por las inmobiliarias.
Sí. Oye, os recuerdo que hoy es el Día del Maestro.
¡Ay, qué bonito!
Y que todos hemos tenido un maestro, o varios, o maestras, que nos han enseñado pues cosas muy importantes en la vida. En Twitter mucha gente se declara admirador de la figura del maestro, sobre todo los de toda la vida, esos que eran unos apasionados por enseñar y compartir y que tenían unos sueldos que decían, bueno, ganas menos que un maestro escuela, eso decían, ¿eh? Mi abuela lo decía, era un
ahora
refrán.
Tampoco ganan mucho, ¿eh?
Bueno, parece que ganan un poquito más.
Pero no mucho.
Dicen otros, le debemos tanto, recuerdos maravillosos de todos mis profesores y que gracias a ellos y la educación que recibí, soy lo que soy ahora. La verdad es que es una profesión que está
es
poco considerada, creo yo.
Oye, sí, probablemente sí. Jordi, Jaime, tú mismo, yo, no seríamos los mismos sin alguno de nuestros maestros, ¿no?
Para
probablemente.
Lo bueno y para lo malo, a lo mejor.
Más para lo bueno que para lo malo, ¿eh? Más
sí,
para
¿no?
lo bueno
yo,
que para lo malo.
No recuerdo, yo recuerdo a mi profesora de literatura, claro. Tuvo mucho que ver, ¿no? Con la decisión sí. final, imagino que con vosotros igual.
Yo, igual, profesor de historia, más que
tu profesor de historia.
Ahora que la figura del maestro ha cambiado.
Total, ¿no? Totalmente.
Es evidente.
Sería importante que tuviera, desde mi punto de vista, más respaldo y más reconocimiento. Hoy es el Día del Maestro y entonces todos son loas a los maestros, pero mañana nos hemos olvidado.
Exactamente.
Mañana nos hemos olvidado de las aulas saturadas, de problemas con las familias, desestructuración, falta de apoyo extraescolar,
sobre
psicólogos,
todo,
etcétera, etcétera.
También
etcétera.
La falta de apoyo de las familias, de los niños a los que dan clases. Esto nos lo decía el otro día la presidenta de un sindicato de profesores, que decía, no, si el problema ya empiezan a no ser los niños, son los padres.
Es que no te quepa la menor duda. Mira, yo cuando era pequeño, cuando hacía alguna trastada.
Algunas días.
Y me ponían algún castigo que me ponían.
Vaya, hombre,
yo llegaba
no
a casa,
lo imaginaba.
No, sí, es lo normal. Yo llegaba a casa y la respuesta de mi padre y de mi madre a coro, al unísono, es algo habrás hecho. Que me parece impecable. Ahora llega un chaval y le dice, oye, que el profesor me ha castigado por tal, no sé qué, y coge mamá, o la mamá o el papá, y se va al profesor a pedirle explicaciones. Esa es la diferencia fundamental entre mi época, que tampoco es de hace tanto, y la época de ahora.
Que básicamente
el
es
reconocimiento
eso, sí.
de la labor del profesor
y la autoridad
se ha ido perdiendo.
Bueno, yo creo que es más complejo que eso, porque yo creo que también muchas familias tienen otro problema gravísimo. Por ejemplo, primero, hay muchas familias monoparentales, donde, por ejemplo, muchas veces ni siquiera se pueden ocupar de los niños porque están todo el día trabajando y los niños muchas veces... Había en Suecia había les llamaban los niños de la llave. ¿No? Que son los
en Suecia
niños que
y en España.
En España, que tienen que ir a su casa con la llave colgada del cuello porque nadie les abre, ni nadie se ocupa, ni nadie tiene tiempo porque están... Bueno, pues la precariedad, por ejemplo, de la que hablamos ahora, la desigualdad social, tiene que ver con eso. Hay gente que es pobre, que no puede ocuparse ni siquiera de sus hijos, o que no tiene la cultura y la educación y el apoyo para poder ocuparse de sus hijos. Y la conflictividad social se expresa en las aulas, porque es verdad que había una cosa que Saramago distinguía muy bien, que llamaba instrucción y educación. La escuela instruye, pero no educa.
Exacto.
Y deberíamos de pensar si la escuela, además de instruir, también debería educar ciudadanos, porque cada vez es más difícil que las familias eduquen ciudadanos, porque muchas veces, pues en fin, ¿no?
Pero no tienen tiempo, dices.
Ni siquiera esos ciudadanos a veces necesitarían un poco más de apoyo para poder abordar la paternidad, cosa que ahora, pues en fin, está también un poco... con problemas.
Hoy Día del Maestro, según nos cuenta Carlos en las redes sociales, pero os había prometido antes de presentaros a nuestro siguiente invitado un poquito de Puigdemont. Sí, ha dicho.
¿Qué vas a decir de música?
estáis los dos en un plan. Bueno, Carles Puigdemont quiere que los catalanes sean quienes decidan si salen o no de la Unión Europea, ya no de España solo, ahora de la Unión Europea.
Esta Europa que es tan insensible al atropello de los derechos humanos, derechos democráticos en una parte del territorio, solo porque una derecha posfranquista tenga interés en que sea así, a lo mejor no es muy atractiva. Yo soy partidario de la Unión Europea, soy partidario del euro y voy a trabajar para cambiar la Unión Europea y para reforzar el euro. Pero finalmente, como todo lo que hemos dicho hasta ahora, también esto debe tomar esta decisión del pueblo de Cataluña.
Bueno, va también a intentar cambiar la Unión Europea. Os pido muchísima brevedad, por favor.
Yo creo que en cualquiera de los casos, Puigdemont puede decir misa ya, porque dentro de poco lo dirá. A lo mejor, no lo sé, si se pondrá en ello, ¿no? Pero claro, es decir, los catalanes no decidieron la vía unilateral, ni siquiera los que fueron a votar el 1 de octubre, fue una decisión suya y de su gobierno. O sea que esto de que vamos a decidir, los catalanes decidirán sobre si quieren ser parte de la Unión Europea o no, pues en fin, en cualquier caso, la situación está habiendo una desafección, ha aumentado el número de descontentos con la Unión Europea como consecuencia de todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Descontentos con todo, claro.
Dime, Jaime.
Que hay desafección hacia la Unión Europea y que hay muchas cosas que mejorar en la Unión Europea y que la Unión Europea no es algo infalible y que efectivamente se la puede criticar, sí, yo soy el primero. Ahora, si lo dice Carles Puigdemont, entonces le tenemos que hacer una repensada. El problema de Carles Puigdemont es que se fue a Bruselas intentando, pues eso, fijar la atención de Europa, que le echaran un cable
y ya no tiene
que de alguna manera le dijeran, oye, pues parte de razón puedes tener en algunas cosas y tal, y resulta que el hombre se ha sentido más solo que la una, porque esa Unión Europea a la que pretendía pues atraer hacia sus aspiraciones o propuestas,
resulta
le ha dejado completamente
no.
solo. Y entonces, pues responde como los niños. Ha cogido la típica perra del colegio. Ay, que si no, me llevo la pelota. Pues ya se ha llevado la pelota a los catalanes. Ahora se quiere llevar la pelota a los europeos. Pues no sé, que busque algún sitio bajo el sol donde se pueda sentir a gusto. Pero que nos dejen paz.
Son las 4:39 y ahora vamos a hablar de contaminación, entre otras cosas.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti. Madrid Directo en Onda Madrid.
Un dato para la reflexión. Investigadores del Ciber de Enfermedades Cardiovasculares en el Hospital de Valdebrón han probado que los días en los que los niveles de contaminación atmosférica son más elevados en el área metropolitana, se producen más infartos y más mortalidad por esta causa. Hoy, el portavoz y responsable de comunicación de ATUC, la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos, la persona responsable del informe no usuario del que han salido datos como que más de 3 millones de españoles concienciados con esta situación que estamos viviendo, con una contaminación que se prolonga en el tiempo, pues podrían empezar a usar el transporte público. Pablo Domènech, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, encantado.
Igualmente, antes de nada, digamos los datos de la polución de Madrid, por favor.
Bueno, pues
Carlos.
Por no extendernos mucho, simplemente un dato, el que tenemos el último, en la avenida Ramón y Cajal, en Madrid, ahora mismo, a las 4 de la tarde, el dato, 94 microgramos por metro cúbico de concentración de NO2. Eso se considera ya un nivel malo, deficiente.
Ya, así están las cosas, Pablo. ¿Nos hemos concienciado los españoles según su informe?
Poco a poco. Lo bueno es que los ayuntamientos ya están planteando que algo hay que hacer. Hace unos años era impensable tener esto encima de la mesa y ahora ya nos empezamos a estar planteando que hay que hacer algo, que las ciudades no pueden seguir así, que hay que trabajar para mejorar la calidad de vida en las ciudades. El transporte público es una manera de ayudar a esa calidad de vida, pero es evidente que con la boina que tenemos en Madrid, pues no se puede respirar ni hacer una vida sana ni como Dios manda.
Aunque tengamos idea, dicen ustedes en su informe, un 81% considera que es la mejor solución el dejar el coche y coger un transporte público. Claro, la teoría nos la sabemos, pero luego la práctica, Pablo...
En la práctica, eso es una buena noticia, que las personas que habitualmente no utilizan el transporte público para su desplazamiento habitual, que consideren que es la mejor solución para los problemas ambientales. Luego tiene que haber algo que les
Que yo cada vez veo más coches, no sé vosotros.
A no coger el coche.
Pero es que para venir aquí a...
Bueno, las cifras son demoledoras. En Madrid, todos los días, corrígeme si me equivoco, según mis datos, son cerca de 500.000 de coches los que entran en la ciudad de Madrid todos los días. Y eso es una cifra insoportable. Es decir, no puede ser. Es decir, eso significa muertes, significa enfermedades, por ejemplo...
Infartos, como
hemos
visto.
El otro día, en un debate, se lo planteamos a los responsables del ayuntamiento. Es decir, por ejemplo, la Comunidad de Madrid debería de establecer informes, ¿no?, sanitarios de ingresos en los hospitales en los días que hay contaminación excesiva por problemas pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esos datos ayudarían mucho también a tener conciencia de lo que está. Porque, claro, hay planteamientos y hay estudios que dicen, bueno, hay muchas muertes, son muchísimas muertes las que se producen por parte de la contaminación, no solo en España, en todo el mundo, estamos hablando de millones de muertos, ¿no? Pero, es decir, esas enfermedades, esos ingresos hospitalarios darían también los picos, ¿no?, en relación...
Estaría bien ese dato, desde luego, pero Pablo, si sabemos que hay un problema... ¿Por qué no abandonamos el coche? ¿Es por un problema de tiempo? ¿La gente necesita el coche para ir a trabajar? Eso es evidente.
En su percepción, muchos de ellos dicen que sí, que necesitan el coche o que el transporte público porque es lento o porque la frecuencia de paso no es la adecuada, que no se ajusta a sus necesidades. Por eso el informe. Muchas veces buscamos la percepción que tiene el usuario del transporte público o el usuario de un servicio. Nos hemos preguntado, bueno, ¿y el que no lo coge por qué no lo hace? Y entonces hemos visto que hay más de 3 millones de españoles que aducen razones de servicio, que por tanto son subsanales y que podían sumarse perfectamente al transporte público. Evidentemente una persona que vive en una ciudad pequeña, no sé, pienso en Oviedo, pues muchos desplazamientos lo puede hacer andando. Ciudades pequeñas, que el desplazamiento habitual es a pie, pero en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades, ¿por qué no se puede hacer un recorrido para el trabajo o la universidad en transporte público?
Claro, yo ahora hago otra pregunta. ¿Tenemos el transporte público que necesitamos para movernos, sí, las personas que necesitamos estar...?
En Madrid tenemos un transporte público, yo creo que excelente. O sea, que llega a todos, prácticamente a todos los sitios. Evidentemente es imposible que haya transporte público a todos, absolutamente a todos los sitios, a todos los lugares en la periferia de Madrid. Pero vamos, ahí tenemos una red de cercanías y tenemos una red de metro.
Ese no es el problema. Transporte público
no,
hay.
Yo opino que en absoluto.
Jaime, ¿tú opinas lo mismo?
Pues yo no.
Ya me extrañaba que estuvierais de acuerdo.
Pues vamos,
¿No te parece bueno el transporte de la comunidad?
Sí, me parece, en líneas generales, que tenemos un buen transporte público. Pero el grado de autonomía, el grado de independencia y el grado de libertad que para determinadas para determinados profesionales, para determinadas personas que viven en determinados lugares les da el coche, no se puede ser sustituido de la noche a la mañana por servicios públicos de transporte, que me parece que funcionan en líneas generales bien. Pero que hay que ponerse en el pellejo de cada uno, porque aquí esto es muy fácil.
Pero
vosotros lo arregláis todo muy fácil. Das así, con la varilla mágica, con la varilla mágica, y entonces la gente sale de los coches,
se
sube al transporte público, pues no.
Lo que está diciendo es que se puede estimular que haya 3 millones de personas, sí, y luego, por ejemplo, otra cosa.
Se puede estimular.
A ver,
la gran pregunta, el problema de la contaminación surge evidentemente del
75% de los coches.
Pues yo veo que, por ejemplo, los autobuses urbanos de Madrid no son prodigios de tecnología de la última era, sino que están algunos muy obsoletos y también contaminan. ¿Es verdad o no es verdad?
Aunque es...
¿Por qué no empezamos también por predicar por lo propio que nos dicen? Coja usted el servicio, transporte público.
Estoy de acuerdo, pero doy una cifra. El Ayuntamiento de Madrid creo que acaba de adquirir ahora mismo, me parece que son entre 300 o 400 autobuses nuevos.
Y la inversión hacia una flota, hacia híbridos, etcétera, irá progresivamente
y
más.
¿Cuánto es el porcentaje de híbridos ahora en el Ayuntamiento de Madrid?
No, de momento en España es poquito de híbridos y de gas. Pero también pensemos que un autobús saca 50 coches. Entonces extrapolemos y veamos todo lo que puede hacer el transporte público. También es verdad que de estos datos, a la gente que nos ha dicho, yo es que necesito el coche para ir a trabajar, sí o sí, o es que directamente no me gusta el transporte público, por lo que sea, los hemos sacado de ese resultado. Es decir, esos 3,7 millones de personas son personas que realmente pueden subirse al transporte público, que no tienen una desafección. Oye, es que me va a entrar urticaria si entro en un autobús.
¿Por qué no se sube?
Que no. Porque dicen que es lento. Puede ser su percepción o puede ser por muchas razones.
O sea, que es lento el transporte público
o que la frecuencia de paso no es la adecuada. Entonces, tenemos que trabajar, efectivamente, por lograr un sistema que sea mucho más eficiente. Porque todo es subsanable y todo es susceptible de mejora. Luego también pensemos, si hace falta viajar, te vas a cualquier ciudad, comparas lo que tenemos en Madrid y está fenomenal. Tenemos un transporte público que yo creo que está entre los mejores de Europa, que todo es usable, por supuesto. Y luego lo que decías, que hay que adaptarse a cada uno, las circunstancias de cada uno son de cada uno.
Pero por ejemplo, el ejemplo de Oviedo, que es mi tierra, pero es que yo me voy de la calle Uría hasta lo más arriba del todo por la
y
calle.
Y te has salido de Oviedo.
Y me he salido de Oviedo, que tardo 10 minutos, claro.
Pero los de Oviedo cogen el coche.
Minutos, salgo de aquí,
que,
y no llego ni a la...
Jaime, a que los de Oviedo cogen el coche para irse a tomar un vinito o a darse una vueltecita, muchos. ¿No?
Bueno, pero bueno, entre semana no.
Yo creo
que efectivamente se coge el coche para ir a pueblos costeros, en fin.
Pero de todas maneras, yo creo que, por ejemplo, hay cosas que mejorarían muchísimo. Por ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo. Las aplicaciones móviles, por ejemplo, para el transporte público, que permiten que la gente... No, pero generalizarlas de tal manera, porque la gente, si sabe a qué hora pasa el autobús o a qué hora pasa el metro, está más incentivada para cogerlo porque sabe que no tiene que esperar. Aunque
pero
la espera
muchos
es
utilizan
de
la aplicación y sabe que la parada va a pasar dentro de 10 minutos. Pues, oye, ¿cuánto tarda la parada? ¿5 minutos? Pues voy a aprovechar un vaso de agua en casa, lo que
claro,
sea.
Claro, por eso digo que eso incentivará muchísimo. Dos, yo creo que hay muchas medidas. Por ejemplo, se habla para trabajar, pero es que hay gente que viene a trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que es bastante paradójica es que la administración, todas las administraciones públicas han construido parking para sus trabajadores y todos los trabajadores de las administraciones públicas lo que les encanta es llegar con su coche y tener aparcamiento en el centro de Madrid en su trabajo, lo cual es un disparate. Porque evidentemente ahora parece que va a cambiarse la tendencia. Por ejemplo, los hoteles, todo eso, no se va a poder construir aparcamientos, porque si tú dices que vas a sacar los coches del centro de Madrid, pero construyes aparcamientos, acabarán llenándose de coches igualmente. Y estamos en ese tipo de contradicciones, que es gobernar una ciudad de 3 millones y medio de personas y sobre todo de tomar conciencia de que esto, pues esto no va a acabar, no se va a acabar, no va a seguir a peor.
A ver, Pablo Domènech, ¿qué conclusión es la más importante de este informe que hace poco hemos conocido los datos? ¿El resultado que más le ha llamado la atención, aparte de que se considere mejor solución para el medio ambiente y la congestión, el coger el transporte público? No sé si hay algún otro dato que quizá le ha llamado a usted especialmente la atención.
Hombre, a nosotros nos gusta que solo hay un 2% de personas que digan que directamente no les gusta el transporte público. Luego, rechazo como tal, un 2% nada más. Con lo cual, sabemos que el transporte público, la percepción es buena. Hay que mejorar cosas de servicio. Y luego, además, muchos de ellos también sabemos que tienen un billete de autobús o un billete, de viajes y demás. Quiere decir que son personas que en un momento dado pueden hacer un trayecto de transporte público. Puede ser en fin de semana para ir de compras. Es decir, saben lo que es. Con lo cual, captarles, digamos, hacer que suban al transporte público no debe ser tan difícil. No les estamos contando nada raro, ni les estamos diciendo que se suban a nada raro. Nada, lo conocen perfectamente. Y eso es un punto de partida bueno. Ahora hay que seguir concienciando.
Ya, ¿y esto ha sido bien acogido en el ayuntamiento, a distintas instituciones? ¿Ustedes han ido con estos datos diciendo quizá haya que reforzar el transporte público, más frecuencia, lo que usted decía al principio?
Eso lo estamos empezando a dar a conocer. Lo hemos hecho junto con el IDAE en este informe, de tal manera que las administraciones lo que queremos es que lo vayan conociendo. Al final de lo que se trata es de, hombre, quieres tener la percepción de tu usuario, pero tanto ya sea en Madrid, en Valencia, en Barcelona, quieres saber por qué alguien nos está subiendo tu metro o autobús. Lo estamos dando a conocer entre las administraciones, eso es.
Yo solo sé que por las mañanas se forman unas tan gordas en todas las arterias de Madrid.
Claro, pues que medio millón de coches. Es que
bueno, pero y fatal, y es un rollo, y viva el transporte público. Ahora voy a continuación, voy a decir una cosa.
A ver. Yo de hecho estoy hecho polvo, Jaime, yo estoy hecho polvo.
La situación que atraviesa Madrid como capital europea en relación con la circulación de los vehículos no es peor, y si me apuráis, es bastante mejor que las de otras capitales europeas. Es decir, que si esto fuera tan sencillo, es decir, lo que tenemos que hacerle es que inculcarle a la gente que tienen que ir en transporte público y que el coche lo tienen que utilizar un poquito y los fines de semana.
No, Jaime.
Entonces no había atascos en ninguna ciudad de Europa y sin embargo la realidad hiriente es que hay atascos descomunales en todas las grandes capitales de la Unión Europea.
No, por ejemplo, descomunales, la diferencia de población es enorme. Porque mira París, que tiene 10 millones de habitantes, prácticamente, entre 8 y 10 millones de habitantes, a nosotros que tenemos 3 millones y medio de habitantes.
O Roma. O...
Pero fijaos París cómo está poniendo ya los puntos sobre las IES. Y fíjate que ha hecho un Ministerio de Transportes el gobierno de Macron y ha puesto al frente del Ministerio de Transportes a la persona que lleva lo que sería la Autoridad de Transportes allí, el equivalente pues al consorcio aquí en Madrid. Sí. Luego, se lo están tomando en serio.
Se lo están tomando en serio, pero los atascos que hay en París son descomunales.
En Madrid necesitaríamos una cosa, una medida que se ha ido retrasando por el ayuntamiento, pero que está comprometida públicamente el ayuntamiento. Y yo el otro día se comprometieron, yo estaba en ese debate y lo pedí, que es el APR del centro de Madrid. Es sí, decir,
por cierto, que lo llevan...
El área de preferente residencial.
Que lo llevan prometiendo desde
Azcalendas Grecas. Claro, bueno, pero supuestamente todo el centro de Madrid será un APR, es decir, que eso preferente
que no va a ser nada,
residencial.
Que eso no es verdad, porque eso han pasado dos años y medio desde que han tomado posesión y lo que había sido un compromiso electoral ha quedado en el sueño de los justos y no lo van a hacer.
Lo tienen que hacer, vamos, yo desde luego, yo haré de todo para que lo hagan, desde luego.
Como no te encadenes, me parece...
Me encadenaré. Como Tita Cervera,
o te encadenas como Tita Cervera o no te lo
voy a encadenar, pero yo...
Porque ya no da tiempo, además.
Sí, sí, da tiempo.
Oye, si te empiezas a encadenar, que lo retransmitamos en directo, que sea por la tarde
y
te lo...
Yo creo que sí lo van a hacer, porque es inevitable, porque además hay otro problema encima, está la amenaza de la Unión Europea. Madrid tiene un grave problema de incumplimiento y hay multas y nos van a multar de una manera que al final lo vamos a pagar los ciudadanos de nuestro bolsillo.
Y
eso es otra de las cosas que exige la Unión Europea y que tiene que tomar medidas.
Perdonadme, pero Carlos Honorato,
me ha sorprendido mucho una iniciativa que nos cuentan aquí a través de la red en Barcelona, que 202 ciudadanos tienen transporte público gratis porque supuestamente han entregado un coche viejo.
Ah, mira, esto es una historia bonita.
Efectivamente, la tarjeta verde, y efectivamente por dar tu coche al desguace, tienes durante un tiempo, tienes el transporte público...
Se está contemplando en Madrid también la posibilidad de que haya, se ha pedido también, que haya durante tres años transporte gratis.
Es una medida, efectivamente, pero bueno, habrá que ver sus efectos porque es muy reciente. De momento son 200 personas y habrá que ver si tiene más recorrido.
O sea, por dar el coche viejo...
Ese que echa mucho humo.
El que contamina más que cualquier cosa.
Ese te dan una tarjetita... Y puedes estar un año o dos, a lo mejor, viajando gratis.
Hasta tres años.
Tres años viajando gratis. Bueno, es una idea, ¿no?
Pero la concienciación. Claro, no, y la concienciación, hay muchas cosas. Por ejemplo, toda la carga y descarga que hay en los centros de las ciudades y que se hace con furgonetas, camiones, etcétera, etcétera, del año catapum, ¿no? Que contamina muchísimo. Por ejemplo, todo eso debería incentivarse que se cambie a vehículos híbridos, etcétera. Dos. Puntos de distribución. El tema de la distribución, ahora mismo, por ejemplo, de las compras por Internet, está haciendo que se va a revolucionar absolutamente todo. En los centros de la ciudad debería haber puntos de distribución para todo tipo de empresas que permitan la distribución con vehículos eléctricos que no sean contaminantes en los barrios, en los diferentes barrios. Ese tipo de cosas, ¿no? Están realmente...
Sí, son
cosas
ideas, que... son ideas.
Es un maestro en la teoría del deber ser. Debería ser así, debería ser
no,
tal.
Bueno, no, son
tal,
soluciones.
Pero luego las cosas, querido Jordi, son como son.
Tiene la teoría.
Bueno, claro. Y tú la de...
No, yo
quedémonos
no, yo
como
estamos.
Pues claro.
Yo estoy de acuerdo.
Yo quiero cambiar la realidad.
Yo estoy
no
de
sé
acuerdo
tú.
Contigo. Pues díselo a la alcaldesa que...
Ya se lo digo. Anda, que no soy yo martillo del eje con el Ayuntamiento de Madrid. Más crítico que tú. Y eso que partimos de dos puntos de vista diferentes.
Yo lo doy por imposible.
Mira, uno lo da por imposible.
Si ayudarais más desde
el
ABC,
otro...
seguro que lo conseguiríamos.
Bueno. Aquí ya empiezan a tirarse de las orejas. Pablo Domènech, entonces, ¿optimistas ante el futuro?
Yo creo que sí. Yo creo que cada vez las generaciones jóvenes se van concienciando. Yo recuerdo que antes, cuando cumplía 18 años, yo tengo 36, lo primero que hacías era sacarse el carnet de conducir. Ahora, en cambio, ya la cosa está cambiando. Ya no es lo primero que tienes en la cabeza. Ya tienes... te apetecen otras cosas y tienes otras maneras de moverte. Incluso, nosotros no arreglamos el coche, pero está el coche compartido, que es otra manera de moverse por la ciudad con la misma necesidad. Y por cuatro ruedas, sin tener que tener un coche, que por cierto, sabemos que el 90% de su tiempo está parado. Pensemos en eso.
Ya nos estás incitando a andar, Pablo.
Si se puede, sí, mejor.
Sí, porque creo que muchos de los encuestados decían que ahora andaban, ¿no? Que estaban...
Sí, el desplazamiento, efectivamente.
En vez de pagar el gimnasio, ¿no?
En vez de parar...
Es un ahorro.
O correr, yo sé de salir por el Retiro a correr antes de edad y si se puede, mejor. Pero sí, si puedes hacer un desplazamiento andando, oye,
estupendo. Pablo, no me lo tomes a mal, ¿cómo has venido hasta aquí?
Pues he venido en taxi y mira que vivo por aquí cerca y, por cierto, no había nada de tráfico.
¿Ah, no?
Nada. Y he venido
pues
por Gran Vía.
Aquí cerca andando tenías que haber venido.
Y he venido por Gran Vía, vivo por Aluche y vivo cerquita, o sea, claro, vivo relativamente cerca.
Andando.
Pero por Gran Vía tengo que reconocer que no había nada de tráfico, nada, el propio taxista estaba...
Estaba extrañado, estaba diciendo que está pasando, ¿no?
Porque ya se ha anunciado, porque ya está, ya todo el mundo tiene conciencia de que las medidas de restricción del tráfico en la Gran Vía empiezan ya.
Claro,
de hecho, creo que hoy empieza ya.
Empieza
a poner
ya mañana, claro.
O esta noche empiezan a poner
eso
ya
es.
Los separadores. Entonces, yo creo que mucha gente.
Ya
que
cree
lo
que
sabe,
ya han empezado.
Porque luego siempre está el que quiere darse un paseo por la Gran Vía con su coche que viene desde no sé dónde.
Bueno,
y entonces
voy
pasea
a la BC ahora ahí en la carretera de Barcelona. ¿Te vienes andando conmigo?
Yo sí. Pero ya que no tengo que ir a la BC. No tengo que ir a la BC.
Ay, queridos Jaime González, Jordi Gordón, muchísimas gracias a los dos. Pablo Domènech, ya ve que aquí es bien recibido.
Muchas gracias.
Y nosotros seguimos andando. Nada más que ha sido la primera hora de Madrid Directo, pero nos quedan tres más. Hasta ahora, amigos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La policía toma esta tarde declaración a un menor acusado de herir a dos personas con una escopeta de perdigones la semana pasada en San Chinarro.
El chico de 14 años no tiene antecedentes. Los investigadores consideran que el menor disparó desde su casa, situada en un edificio de varias alturas, en la Plaza Alcalde Moreno Torres, a los viandantes, e hirió de levedad a dos. Creen que pudo utilizar una carabina de largo alcance. Esta tarde presta declaración ante la policía y después pasará a la Fiscalía de Menores.
Avances en el desmantelamiento de la Cañada Real. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han sellado el acuerdo político para realojar a 150 familias del sector 6. El presupuesto es de 18 millones de euros en dos años. Las dos administraciones asumirán el coste al 50%. Escuchamos al delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, y al consejero de Presidencia, Ángel Garrido.
Ya desde el punto de vista político, en esta reunión ya se ha visto y desde la última reunión a esta se ha ido trabajando precisamente para corregir y hacer esos ajustes, se han hecho y ahora lo único que queda es ese informe jurídico que lo consolide desde el punto de vista jurídico.
¿Cuáles son esos ajustes?
Hemos cerrado pues todos aquellos temas que quedaban por determinar, a falta, específicamente, como también ha indicado el concejal, de un informe jurídico que determine, dentro de ese espíritu de compartir los gastos de este realojo, por dentro de ese espíritu, pues que determine el informe jurídico competencialmente qué tenemos que hacer cada una de las administraciones.
El Ayuntamiento de la capital ha presentado un recurso contra la suspensión de inversiones decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El consistorio pide una caución sustitutoria para que no se suspendan las tramitaciones de gastos de obras ya en marcha. El auto del Superior de Justicia suspendía cautelarmente la ejecución de inversiones por valor de 275 millones, financiadas con suplementos de crédito aprobados en los plenos municipales de julio y de junio. De no aceptarse la caución, se podría haber perjudicado el periodo medio de pago a proveedores y también el cumplimiento de la regla de gasto exigido por Hacienda.
En el juicio a la manada, las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra han ratificado sus peticiones de más de 25 años de cárcel para cada uno de los 5 procesados. La Fiscalía sostiene que los 5 jóvenes actuaron de forma conjunta y coordinada, lo que dejó a la denunciante sometida y sin posibilidad de resistencia, tesis que no comparte el abogado de 3 de los acusados, Agustín Martínez Becerra.
Entendemos que hemos logrado que cada una de las partes que ha expuesto, cada uno de los testigos y cada uno de los peritos, digamos que exprese la realidad, no lo que pretendían o lo que querían expresar con todos sus informes y con todas sus declaraciones. Entendemos que la declaración de la denunciante fue suficientemente contundente para eliminar todo atisbo de que las relaciones fueran forzadas.
Los exconsellers catalanes y los líderes de las entidades soberanistas encarcelados pedirán volver a declarar de nuevo como investigados ante el Supremo, que ahora es el tribunal que lleva su causa, para quedar en libertad provisional. Mañana presentarán un escrito en el que expresan su voluntad de volver a comparecer con relación a los motivos por los que la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión. Y más cosas, el 15% de los hijos musulmanes nacidos en España o en otro lugar tienen problemas de integración en nuestro país. Así lo recoge un informe en el que se insiste que, aunque esta cifra presentada representa una minoría, unas pocas excepciones pueden conllevar resultados trágicos, por lo que se recomienda concentrar en esta minoría la atención de las autoridades y de los agentes sociales.
Onda Madrid, el tráfico.
Es hora de conocer cómo se circula por las carreteras de la región DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente en la 5 a su paso por Alcorcón genera tráfico lento con paradas intermitentes hacia Badajoz. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. También otra colisión, en este caso en la M100, dificulta el tráfico a la altura de San Sebastián de los Reyes hacia la A1. Dificultades además en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteras, y complicaciones de salida en la 4 en Pinto hacia Córdoba. Tráfico intenso también en la M5 en Móstoles en ambas direcciones, y circulación lenta en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos. En el resto de la red vial de la comunidad a esta hora todavía se circula con normalidad.
Es todo, más noticias en Onda Madrid a las 6 de la tarde. Siguen con Madrid Directo y Nieves Herrero.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos, 5:05, esto es Madrid Directo. Se incorporan nuevas voces en esta segunda hora, como las de Charo Carracedo. Muy buenas, Charo.
Hola, muy buenas.
Está Juan Carlos Pérez de la Fuente, saludos.
Buenas tardes.
Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Carlos Honorato.
Yo sigo por aquí, buenas.
Y tenemos a Zeus Montiel. Zeus, que trabaja en un nuevo disco, de momento ha publicado un tema que se llama La Mala y retoma su carrera musical con una gira por Latinoamérica. Saludamos a Zeus, muy buenas.
Muy buenas tardes, aquí encantadísimo de estar con todos vosotros.
Muchísimas gracias, Zeus. Fíjate que Juan Carlos, lo digo a todos los que estáis en la mesa, que le decía, para venir aquí has tenido que pasar por la avenida Sara Montiel y te has quedado...
Sí, me he quedado cuadro, quedado, no lo sabía.
Ahora cuando salgas, vete a buscarlo.
Sí, me haré una foto.
Y te haces una foto y pones una flor.
Claro, sí, pero sí. Me extrañaba que no te hubieran, dado a conocer que tenía tu madre una calle.
En su día lo que te he comentado, que decían que la iban a poner una calle en Madrid, pero... Pues no sabía que era justamente aquí, pensaba que iba a ser Madrid Centro, Madrid Capital, que es como nos dijeron en su día, y como nunca había habido ninguna noticia nueva sobre esta...
Oye, pues me alegro de haberte la dado, me hace claro. Muchísima ilusión. Yo paso todos los días por la avenida Sara Montiel y me acuerdo de tu madre,
pues
muchísimo.
Mira, sobre todo es lo el cariño que le tiene a la gente, y mira, recordándole con estas cosas también, pues oye, es todo un honor.
Claro que sí, Zeus. Vamos a hablar de por qué estás hoy aquí. Maite López, cuéntanos.
Pues fíjate, porque está presentando este tema que además suena de fondo, que se llama La Mala. Vamos a escuchar un poquito. Nieves, contamos algo de la biografía de Zeus, aunque yo creo que lo conoce todo el mundo. Zeus Montiel nació en Alicante el 7 de mayo, y como es tan joven podemos decir la fecha, 1983. Nacido en Alicante, criado en la isla de Palma de Mallorca hasta los 14 años, cuando cambia su residencia por Madrid. O sea que también podemos decir que es madrileño, coincidiendo además con la muerte de su padre, con José Tous. Hijo de la actriz Sara Montiel, de ella toma su apellido para su carrera artística, y fue ella... la primera que le subió a un escenario y parece que desde entonces, desde muy chiquitito, le picó el gusanillo. A los 17 años, Zeus Montiel empezó su carrera como cantante y ahora vuelve a los escenarios con este tema que escuchamos, que se llama La Mala, que es un tema cargado de pop latino y con el que quiere llenar las pistas de baile.
Ahora la acaba, eres mala, alocada y caprichosa. Hoy te busco para hacerte lo que hacer y me encuentro que tú estás en otra cosa. Eres mala, alocada y caprichosa.
Con este Mala, La Mala, se va a ir a Latinoamérica. ¿Por dónde vas a empezar, Zeus?
Pues ya esta misma semana nos vamos ya a Ecuador. Vamos a empezar ahí la gira promocional y empezamos con el Teletón, que es un festival muy importante que hacen benéfico ahí en Sudamérica.
Sí, sí.
Empezamos con el Teletón y estaremos 2 semanas por Ecuador. Luego ya vienen las Navidades, estaré en casa aquí con la familia, con mi hermana. Y próximamente ya a finales de enero, pues retomaremos el camino hacia Sudamérica con nuevos temas, nuevo material y bueno, también un poco pisando todo lo que se pueda, ¿no? Y haciendo todo lo que se puede, que es un mundo muy, muy complicado, muy exigente.
Claro. Oye, Zeus, ¿por qué no te pusiste Zeus Tous? Era demasiado difícil, a lo mejor.
Lo que siempre he comentado, que el apellido Tous es verdad que es el mío propio, con mucho orgullo, siempre lo he llevado a todas partes. Lo que sí, como cantante, nunca lo he llevado, pero como se me conoce como tal, siempre es una cosa que me han llamado, pues, a donde he ido, ¿no? Lo de Tous es una cosa que nunca me lo quiero ponerme como nombre artístico. Era Zeus a secas, pero hace como un par de años, 2 o 3 años, pues en honor a ese apellido Montiel, que todo el mundo conoce,
claro,
y es tan conocido.
Claro.
Quería verlo como honor y como algo significativo, ¿no? Que me ha representado todo este tiempo, ¿no? Por ser el hijo de alguien tan grandioso como fue Sara Montiel.
¿La recordáis mucho, tu hermana y tú?
Muchísimo, la verdad es que sí, sobre todo porque te encuentras a mucha gente en la calle que todavía la sigue recordando, gente mayor, gente joven, y eso es muy bueno, ¿no? Que todavía siga perdurando el nombre de Sara Montiel y pues con mucho orgullo represento ese apellido hoy.
Vamos a... Mira, Juan Carlos tiene que decir algo. Venga, venga.
1983. La primera clase que me dan a mí de cinematografía en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, cuando la escuela estaba en la Plaza de Ópera, se entraba, era la parte de atrás del Teatro Real. Y era Pepe Monleón, un hombre de compromiso, un hombre de teatro social, y dijo, no se me olvidará nunca, señores, tienen ustedes que conocer toda la filmografía de una grande, de una gran actriz española que es Sara Montiel. Y aquellos chavales jóvenes, y como jóvenes un poco atolondrados, y muy creyéndonos que éramos el eje y el ombligo del mundo, Sara Montiel, y dijo, miren ustedes lo que es la fotogenia, miren ustedes la belleza de esa mujer que en años difíciles conquistó Hollywood, América, todo, y nos dejó a los españoles en un buen lugar. Y aquel hombre nos enseñó a ver todas y cada una de las películas, y yo me enamoré de tu madre, en el sentido,
¿verdad?,
más hermoso, de,
sí,
porque
sí,
yo creo que hay una belleza en el cine, una belleza en el teatro y una belleza en la vida. Y tu madre, en el cine, era una belleza, algo...
Era una estrella.
Era una estrella.
Es que
pero
de entrada,
luego era,
ser estrella,
belleza,
no todo el mundo es estrella.
Pero hay veces
Sara Montiel lo era.
Lo era. Pero su belleza, esa belleza serena, y a la vez tenía, me llama la atención mucho, ahora hablaremos del nombre de tu disco, ¿no? Podía tener maldad, esa maldad de la calle, pero lo conjugaba muy bien, ¿no? A los palacios subí y a las cavernas.
Pícara, ¿no? Podemos
pícara,
decir,
sí,
¿no?
Sí.
Y muy sensual.
Muy sensual.
Cuando trotas por los campos, acarician tus patitas.
Claro, para nosotros era Sara, saritísima, en fin, tantos apodos, pero para ti era mamá.
Sí, 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 sí. Bueno, era mamá y Sara Montiel. A veces cuando empezaba a maquillarse ya se convertía en Sara Montiel.
Sí, sí, o sea, había un cambio, una transformación. Vosotros
sí
erais testigos de
lo
eso.
Lo bueno es que siempre supo llevarlo, supo diferenciar lo artístico a lo personal. Cuando se subía del escenario era Sara Montiel y cuando se bajaba era Antonia para todo el mundo. Y en mi caso, mamá. Y la verdad es que es una cosa que me ha gustado mucho, porque hay gente que mezcla mucho y que no sabe diferenciar a veces cuando está encima del escenario y cuando está abajo.
Eso es.
Y me gustaba, me hacía gracia, porque estaba en casa, empezaba a maquillarse y dice, bueno, ahora viene Sara Montiel. Antonia se queda para dentro un rato.
Oye, y Zeus, ¿qué os enseñó a los dos? Yo no sé si le hizo gracia que tú, bueno, te subí a ti a un escenario. Sí. Pero cuando dijiste que querías ser profesional, a lo mejor le dio hasta miedo, vértigo.
No, me dijo que me lo pensara mucho, que no es una cosa, no es una cuestión de subirse al escenario y punto y cantar, sino que hay mucho detrás de eso, mucho trabajo, sacrificio.
Mucha preparación, ¿no?
Sí, mucha mano izquierda, mucho saber estar y a veces aguantar cosas que a uno no le gustan. Hay mucho trasfondo en este mundillo, ¿no? Y me dijo que, bueno, que si estaba seguro que empezara, que viera lo que es y que si me gustara, que adelante. Sobre todo que tenía que valerlo, eso sobre todo.
Que tenías que ganarte el sitio, ¿no?
Sí, evidentemente aún sigo, pues mira, llevo muchos años y ahí seguimos intentando buscar ese huequillo, intentando afianzarnos en esta complicada industria musical, este mundillo, que hay mucha competencia, pero es así, en todos los aspectos de la vida hay mucha competencia en todos lados y hay que luchar mucho, hay que trabajar. Y lo que me decía mi madre, pues trabaja mucho y sobre todo sé tú mismo, que es muy tópico, pero es verdad. Yo con la humildad voy por delante y me gusta ser normal. Y la gente a veces pues como que le sorprende porque me conoce y dice, pues pensaba que ibas a ser de otra manera. Digo, esa es una de las cosas de llevar un apellido tan conocido como el Montiel, ¿no?
Que a veces no abre tantas puertas, sino que te las tienes que pegar tú un rodillazo para poder entrar.
Sí,
¿no?
Es demostrar más de lo que tienes que demostrar. Pero bueno, en mi caso yo siempre lo he empleado como un arma de doble filo, para bien, para mal. Para bien es como... El tener que demostrar es como demostrar y el tener que seguir trabajando es como pues algo bueno para mí, ¿no? No tengo que tampoco demostrar mucho a mucha gente, pero sí que me gusta mostrar que soy una persona que valgo para esto.
¿Sabes que tu madre sabía muchísimo de luces?
Sí, sí, yo lo de las medias, de las cámaras...
No, pero lo de la luz, no he visto a nadie que controlara tanto, que dijera, esa luz está mal colocada, y se lo decía al iluminador.
Sí, sí, sí.
Y decía, no, está perfecto, no, es que no está bien. Y tenía razón.
Era algo innato, bueno, algo que aprendió también en su etapa en Hollywood.
Exacto.
Que ahí es una grande escuela, y la verdad es que lo hacía siempre. Yo siempre me acuerdo cuando venían a casa a hacer reportajes fotográficos, ella cogía las luces o empezaba a mandar. O sea,
a la derecha, aquí, a la izquierda, tú ponte
aquí. Y la gente se quedaba flipando. Digo, pues sí, pues una que sabe realmente, ¿no?
Claro, claro.
Los truquillos.
La verdad es que Sara era mucha Sara. Yo recuerdo todavía gente que lleva trajes de tu madre. ¿Tú sabes que tu madre prestaba muchos trajes?
Sí.
Sí, ¿no? Para actuaciones, para televisión. Pero vamos, no una ni dos, es que te podría decir un montón de...
Sí, la verdad
que
era...
que llevaba trajes de Sara Montiel.
Sí, pues eso era siempre muy... Pues le gustaba mucho pues prestar o invitar a la gente a casa, gente que acaba de conocer, a tomar un café, pues...
Era muy moderna,
sí,
ella,
sí.
¿Verdad?
Sí, 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 sobre todo en ese aspecto.
Era
yo creo
joven,
que
era
muy
una...
cercana, sobre todo, que eso es lo que a la gente le gusta también, de las personas que sean muy cercanas y que puedan conocerla como persona.
¿Tenía algún secreto que algún día sacaréis en memorias o en forma de...?
Yo creo que se llevó muchos secretos y no lo sabremos nunca, porque como artista que ha sido, y pues es una vida muy intensa la que ha vivido, y se llevará muchos secretos que se lleva a lo mejor y ni yo ni nadie sabrá en este mundo. Pero bueno, hay cosas, anécdotas o cosas a lo mejor que en un futuro pues se pueden un poco plasmar, tanto como a nivel cinematográfico como a nivel de un libro. Nunca se sabe.
¿Verdad que se tomaba unos huevos fritos con James Dean?
Sí, sí.
Que ella podría haber muerto con James Dean.
¿Sí?
En el coche donde él tristemente falleció.
Sí, sí. Y la verdad es que es una vida que da para...
Que no
para
sé mucho. Si estuvo enamorada de Marlon Brando o Marlon Brando de ella.
Ahí no te sé decir, pero seguramente... pero seguramente, vamos, que cautivó muchos corazones mi madre en su época. Vamos, con lo guapísima que era, y no hay más que ver las películas como la de Yuma o muchísimas que sale guapísima. Imagínate la de corazones que habrá cautivado.
Es una pena porque los hombres desconectamos. O sea, los hijos, desconectamos cuando los padres nos empiezan a contar tal, y tendrías tanto conocimiento de ella, tantas cosas que te habrá contado y no se te han quedado fijadas porque eras un
claro,
niño.
Claro, bueno, lo mismo, como la madre cuando empieza a hablar al hijo, pues el hijo está
desconecta,
pensando en otras cosas.
Ya se va para otro lado, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Qué querías contar, Maite?
Con tu madre grabaste un vídeo, ¿no?
Sí.
En anteriores trabajos, tu madre era muy consciente de lo importante que es la imagen,
sí.
La imagen de cara a la, a, bueno, pues a que sea un escaparate de tu trabajo. Y ahora con esta nueva etapa sí que van temas y vídeos juntos. Yo no sé si también eso es una lección de tu madre, lo importante que es, bueno, las redes sociales, que ahora es una gran ventana, eso de acompañar a la música con imágenes.
Sí, la verdad es que es bueno, es como un pequeño corto, ¿no?, de una película. Uh-huh. Es que en dos o tres minutos te tiene que mostrar una historia.
¿Y qué tal al grabar el vídeo de La Mala? ¿Te sentías cómodo o no?
Sí, la verdad es que bueno, como realmente
eran dos actores que hicieron el papel que tenían que hacer, pues yo era un poco como el papel un poco de intérprete, ¿no? De contar el narrador de la historia. Mm. Entonces tampoco tuve muchos problemas, ¿no? No
me tuve ¿mejor mucho cantar primero. O actuar?
De momento cantar, actuar nunca se sabe, pero de momento actuar, pues no nunca me he metido de lleno ni lo he probado, ¿no? Nunca se sabe. Siempre digo que por probarlo podría probarlo. Si valgo, bueno, pues nunca se sabe.
Hay que probar, ¿no?
Pero de momento estoy muy centrado con lo de la música, que bastante tengo ya.
Pero tu madre interpretaba. Yo creo que me viene a la mente, hace poco Juanes decía, cada canción es como el sentido de la vida, ¿no? Yo creo que cada canción es una pequeñita obra de teatro o gran obra de teatro, sí, que en 3, 4, 5 minutos interpretáis. No me, sí, cabe la menor duda que el que canta interpreta.
Sí, sí, la verdad es que es una manera de ver. Realmente es como un actor encima de un escenario. Realmente es que es así, es verdad. Cuentas una pequeña historia en 2, 3 minutos que tienes que incluso llegar, bueno, cautivar a la gente, llegar ese mensaje que tú llevas, transmitirlo al que te está oyendo. Y la verdad es que, pues, mirando de esa manera, pues, ciertamente sí.
Zeus, tú eres consciente que lo tienes más difícil que nadie. Tú tienes que demostrar que por encima o por debajo de ser el hijo de quien eres, eres un gran cantante. Eso, póntelo como meta, quítate el orgullo, porque somos un país poco cainita.
Sí.
Y ser profeta en España y ser español es muy difícil. Fíjate que dices Latinoamérica, esto es España. Y quien no conoce España, lo mejor es conocer para hacer un diagnóstico. Y dices, soy el hijo de Sara Montiel, estoy encima de un escenario y lo primero que dirán, ¿y este qué pinta aquí? Porque es así.
Sí, sí, lo sé, sí.
Trabaja, curra como un bestia.
Tienes razón, pero ya con Zeus yo creo que ya no. A lo mejor al principio se lo tuvo que,
claro,
ganar,
pero,
¿no?
Pero tú sabes cómo es este país, que parece que siempre serás el hijo de Sara. Y eso es maravilloso, es tu madre, por Dios.
Le pasó a Lolita, Antonio.
Y consiguieron, claro. Y hay un momento que dices, hay que romper con todo eso y tener... Yo pensaba en tu madre y te miraba a ti y dices, teniendo una madre que se relacionaba con la cámara de esa manera... Yo he hecho pruebas y cosas buscando la sensorialidad y la sensual que tu madre buscaba y que encandiló al mundo, ¿eh? Era nuestra Marilyn, en el sentido, sí, fíjate, nuestra manchega. Pero ella fue un icono para... Y en una España...
Que sí,
de
tienes toda la razón.
Pequeñitos y bajitos y cosas y tal, de repente salió ella y dices, ¿pero qué tiene esta mujer? Y yo hay planos que lo sigo viendo. Él es mi hombre, que cantaba tu madre en la película. Ese es mi hombre, es mucho, ¿eh? Mm.
Cautivaba muchísimo con la presencia de mi mamá. También me imponía mucho, y eso que era mi madre, pero cuando la veía tenía...
¿Cuando la veías de Sara o de mamá?
De las dos maneras, ¿no? Pero como persona es verdad que imponía, porque tenía un aura, tenía algo que transmitía.
¿Y cuando
muchísimo
os regañaba a tu hermana y a ti, qué era? ¿Antonia?
Sí,
¿Sara?
Era
mamá.
Una mezcla de todo, yo creo, ¿no? Porque como... Sí. Yo creo que en el fondo cuando te regañan, pues por una cosa o por otra, pues... Es amplio, ¿no? O sea, que realmente tampoco en ese momento no sabía si era Antonia o si era Sara Montiel o era tu madre. Pero las broncas que echaba también eran buenas.
Oye, y el sentido del humor que tenía, porque era muy graciosa.
Sí, el humor manchego, la verdad es que además era tan natural que no escondía nunca nada, ni disimulaba. Así era muy despistada en las cosas y no era la típica persona que luego disimulaba.
¿Y los puros? Lo de los puros siempre he pensado, si hubiera vivido ahora...
Oye, que los fumaba de verdad, sin cámara se lo fumaba.
Sí.
Yo le he visto fumar sin cámaras alrededor.
Eso impone carácter. Porque yo no he conseguido fumármelo. Y he admirado siempre porque dices, mantener un puro en la mano, cuando tienes que construir un personaje que fuma puros, uh-huh, hay que echarle un par. O sea, que ella echó un par a la vida, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, desde
¿Tú fumas?
No.
Qué bien, no fumes.
Ni puros, nada.
Nada, bueno, de joven me acuerdo, intenté fumar un puro una vez y dije... ¿no?
Oye, pero tu madre, por ejemplo, hasta el final de sus días iba al gimnasio.
Sí, sí.
Ella se ponía su chándal, mira que siempre iba de Sara Montiel, pero al salir de casa iba de chándal y decía, bueno... Total, es un tramo corto, ¿no?
Sí, llegaba, me acuerdo todas las... Cuando volvía por las mañanas o al mediodía, como súper orgullosa. Pues me he hecho 40 minutos en cinta y me ha dicho el monitor que lo hago muy bien. No sé.
Qué bonito.
Y se pasaba el día contándolo como súper feliz. Digo, pues mira, además que venía muy bien también, porque no solo a las personas mayores, sino a las personas en general, el hacer un poco de actividad física siempre es bueno para el cuerpo y para la mente.
Claro. Oye, ¿quién es la persona que más amó tu madre? Eso lo tienes que saber.
Hombre,
tú,
Pepe
Zeus.
Tous, vamos, para mí 100%.
Claro.
Era el que la sabía llevar, el que la manejaba, el todo. Y ella siempre lo decía.
El gran hombre de su
vida. El gran hombre de su vida. Realmente, bueno, por yo lo que viví realmente fue ver esa persona que la sabía llevar a todos lados.
era su apoyo, ¿no? Realmente, y cuando falleció, realmente, pues claro, obviamente, imagínate a una persona tenerla al lado, a no tenerla, a tener unos hijos, tener que irse de Mallorca, la verdad es que al ser padre y de madre. Sí, la verdad es que y nunca, pocas veces volvió luego a Palma de Mallorca porque la traía demasiados recuerdos. Así que fue una cosa muy triste y la verdad es que...
Los pilló muy pequeños a vosotros, claro.
Sí, a mí con 9 años me pasó, con nueve años, claro, recién cumplidos, claro, prácticamente. Claro.
Vaya palo también, ¿eh?
Sí, sobre todo porque yo también era el ojito derecho de mi padre y de ver si notaba mucho en falta luego, después de tantos años, luego venir a Madrid, cambiar de ciudad, etcétera, etcétera.
La ciudad a veces, estamos en Madrid y nos amamos Madrid, pero a veces Madrid, si vienes de sitios más pequeños... Se te hace un mundo, ¿no?
A mí y todavía se me queda grande Madrid. Sí.
Todavía, ¿no?
Era un mundo, era como cómo puedo ir en coche, era como un poco mentalidad de pueblo, ¿no? Cómo puedo ir en coche de Madrid a Zaragoza, era como algo raro, era claro, como algo súper raro.
Claro. Oye, Zeus, ¿y ahora el futuro cómo se te presenta? Ya sé que estás de gira, pero ¿qué planes tienes?
Pues trabajar todo lo que puede más. Es verdad que ahora he empezado, después de 2 años, un poco, no parado, sino un poco fuera de las cámaras y fuera del mundo mediático este que nos rodea. He estado muy tranquilo y ahora pues con más ganas de empezar a moverme, a trabajar, a viajar y que el tiempo vaya diciendo dónde tengo que estar. Que es que tampoco tengo, en este mundillo tampoco puedes ponerte metas a largo plazo, ¿no? Esto es ir día a día, trabajar día a día y nunca saber dónde puedo acabar. Pues,
claro. Hay veces que hay que tomar distancia, ¿no? Tú lo decías que llevas un tiempo alejado de esto, de la música. Sí. La música está viviendo un momento muy complicado, la distribución. Hay veces, ¿no?, que hay que parar, sí, tomar perspectiva y decidir, bueno, pues renovar votos.
Sí, me saturé un poco de lo que es el mundo musical, lo que rodea, ¿no? Un poco el ambiente, la gente, todo. Y quise cortar un poco de raíz porque no estaba como en bucle.
Y
cuando
así,
uno está en bucle tiene que parar.
Decidiste
y...
volver, ¿no?
Pero ya después de 2 años me dio tiempo mucho a pensar, a conocerme incluso más a mí mismo, que eso es muy importante, a saber por dónde tirar y saber con quién quiero estar, que eso es muy importante en este mundo, sobre todo.
¿Y sobre el estilo? Porque este es un pop más latino.
Sí, es un poco más, tiene sus toques urbanos, eso es un poco lo que demanda la industria musical hoy en día y es un poco adecuarte, adaptarte a lo que se está oyendo hoy en día.
Muy, muy pegadizo, ¿eh? Para la pista de baile, decía yo, no sé si me equivocaba.
No, perfectamente, vamos, esto es un tema...
¿Quién es la mala? Dímosla a nosotros.
Pues no es, estaba, una chica, es una chica.
Muy bonito, ¿eh?
Me lo pregunta, pero no está basado en hechos reales.
Pero ¿quién te la ha escrito o la has escrito tú?
No, el productor que con el que trabajo, pues decidimos hablar un poco de lo que se habla, de lo que está de moda, ¿no? Que es verdad que hablas de desamor y de amor, pero bueno, pues para un juego más canalla, un poco más picantesco todo, pues la mala, pues una chica que...
Está muy bien.
Sí. Es un bonito título, ¿eh?
Sí.
Suena
sí.
A cuplé canalla.
¿Ah, sí?
Sí. Que el cumple,
la mala.
Que el cumple está por descubrir el
la
siglo
otra.
XXI.
Suena la un poco otra, a la mala, otra, sí, la
exacto,
mala.
Sí, sí, siempre hay una distancia ahí, pero me gusta. Sí.
Oye, te deseamos, no sabes, toda la suerte del mundo. No te puedes ir. Antes de despedirte, quería hablar, Charo Carracedo, de la última voluntad de mamá, ¿no?
Bueno, no la última, pero sí una de las últimas, que yo siento que hoy ha sido un día muy especial para vosotros, un día difícil para tu hermana y para ti, pero de algún modo estáis satisfechos porque por fin se ha sentado en el banquillo la persona que ella... Le dijo, tú eres mi administrador, sé que me has timado, me has engañado. Por fin se ha sentado ante el juez. Entonces, sea cual sea la sentencia, vosotros, que tampoco sabéis ahora mismo cuál será, imagino que estáis pues un poco satisfechos, ¿no?, por cumplir esa última voluntad de tu madre.
Sí, sobre todo en su honor y, como todo el mundo dice, tarde o temprano todo sale a la luz. Así que muy contentos y bueno, pues todavía tampoco podemos decir nada porque tampoco sabemos nada, pero contentos de que haya llegado el día y seguro que mi madre, allá donde esté, estará contenta.
Claro, porque era esa espinita, ¿no?, que tenía,
sí.
Por lo tanto...
Hombre,
ya...
sí, porque son 344.000 euros los que están en juego y 6 años de cárcel que le pide la Fiscalía.
Claro,
al exadministrador.
Yo sé que Zeus ha hecho hoy un esfuerzo muy grande porque el cuerpo le pedía no venir. El cuerpo le decía, yo me voy corriendo y voy a hablar de mi gira y nada más. Pero yo tenía muchas ganas de tenerte aquí. Ya sabes, Zeus, que me gusta mucho seguir tu carrera.
Sí, lo sé. Ya son varias veces que hemos coincidido y siempre te tengo mucho aprecio.
Y yo
encantadísimo de venir aquí, ya sea el día que sea o lo que haya pasado. No, eso no importa. Lo que importa es...
Pero dice mucho de ti, porque podías perfectamente haber dicho que me he puesto, que es que estoy malito, que hoy
bueno,
no.
De hecho estoy un poco malo, pero bueno.
Me encantó.
Vaya hombre. Vaya, te han bajado las defensas.
Sí, los nervios.
Oye, pues
esas
la
cosas.
Canción es muy marchosilla, ¿eh? Te va a subir seguro. Ya verás.
Muchísimas gracias. A ver, esto es una. Nunca se sabe lo que puede pasar. Eso es trabajar y tener la suerte de que tarde o temprano pues des con el tema indicado y empiece todo esto a subir como una espuma.
Y Latinoamérica también es un mercado muy grande. Yo no sé si lo habéis pensado, si lo habéis orientado también, porque muchas veces el triunfar en España es un camino de ida y vuelta. Sí. Hay muchos artistas que pasan, que primero llegan a Latinoamérica y luego vuelven.
Mi cometido es moverme por allá. Uh-huh. Nunca, pues vamos, siempre trabajando lo que pueda aquí en España, pero o sea, hay que ser franco y hay que saber lo que hay. Y sobre todo en mi caso, y yo sé que, bueno, que tanto aquí como fuera, pues hay un mundo por descubrir y por qué no ir a por ello, ¿no? Y ver qué pasa por allá.
Oye, Zeus, ¿ya no tenéis ningún conflicto? ¿Ya está todo en paz a partir de este momento?
Sí, de momento sí, estamos tranquilos y ahora es cuando, bueno, después de tantos años y después de tantas historias vividas y por vivir, bueno, podemos decir que estamos tranquilos. Y bueno, pues la vida sigue y hay que seguir felices.
Ya. Oye, ¿qué es de tu hermana? ¿Qué hace? No se dedica a lo tuyo, nada que ver, ¿no?
Mi hermana, lo de mamá quiere ser artista, no.
No fue con ella. Además, es que es muy tímida, ¿verdad?
Sí, tiene mucho carácter, la verdad. Pero es verdad que yo incluso era más tímido que ella. Lo que pasa que, bueno, intercambiamos el rol de papeles y ella es un poco ahora la parte administrativa siempre de la familia. La que se dedica a las inversiones inmobiliarias, a esas cosas, que es lo que hoy en día funciona.
Claro,
espero que bien. Y siempre ha estado un poco al margen, siempre he sido yo un poco el portavoz de la familia Tous.
Ya, pero estáis unidísimos, ¿no?
Sí, sí, yo te digo que, bueno, pues como todos los hermanos tienes tus riñas, pero en el fondo, pues somos dos hermanos que se quieren mucho y que han vivido cosas juntos y eso te hace más fuerte incluso.
Claro que sí. Zeus, que te acuerdes de nosotros cuando tengas tanto éxito que ya digas, ¿cómo? ¿Onda Madrid?
No, hombre, volveré más veces entonces.
Pero te deseo la mayor suerte del mundo, que conquistes Latinoamérica como conquistó tu madre. Si es que luego vino aquí y arrasó. Pues hagamos el mismo camino.
Dios,
¿no?
Te ayuda.
Zeus Tous, Zeus Montiel para en plan artístico. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a todos vosotros es un placer haber pasado aquí un buen rato con vosotros.
Claro que sí. Nosotros seguimos, son las 5:30. Primero estas recomendaciones y seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Con los nuevos progresivos Barilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Este martes, a partir de las 7:15 de la tarde, se empiezan a resolver los 16avos de final de la competición del CAO con los partidos Leganés-Valladolid y Real Madrid-Fuenlabrada. El miércoles, desde las 9, turno para el Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7:15 de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Son ya las 5:30, tenemos tantas cosas que contarles a ustedes. Vamos a empezar hablándoles del Club de los 27. que esto, Carlos, ¿por qué haces uf?
Uf.
¿Por qué?
Bueno, a ver, esto ya sabes que surgió camino de Torrejón, que salió la historia porque hay un componente del equipo que va a cumplir esta semana 27 años. Y le dije yo, uy, es que esa edad es muy mala.
La edad que suelen caer casi todas y todos.
Bueno, pues sí, es que resulta que hay un club de los 27, pero que ya tiene sus componentes ya de toda la vida.
Vamos a decir algunos de ellos.
Venga, por ejemplo, hoy hubiese cumplido 75 años este señor. Jimi Hendrix, uno de los mayores guitarristas conocidos.
¿Hubiera cumplido 75?
Hoy,
¿ya?
Hoy 75 años, pero murió con 27, Nieves, por eso es del club de los 27. Y además claro, es que lo suyo fue horroroso, porque es que mezcló el vino con somníferos y ya decimos que eso no es muy buena idea, ¿eh?
Vaya,
porque se levantó así como tieso. Tipo cartón ya, muy acartonado.
O sea, hizo mezcla de vino y todo tipo
y somníferos.
De...
Oh, sí, murió en Londres con 27 añitos.
Pero vino.
Vino,
mira
sí.
Que me resisto yo a pensar que no era otra cosa así como, yo qué sé, ginebra.
Que te dicen además que cuando tomas somníferos no puedes tomar alcohol.
Correcto.
Bueno, porque se potencia.
Pues es que no tomó uno ni dos, se tomó más. O sea, quiero decir que es que ya estaba el hombre ahí. Bueno, no es el único miembro del Club de los 27. Este murió el 18 de septiembre del 70. Pues dos semanas después cayó Janis Joplin.
Estupendo.
¿Cómo cantaba Janis Joplin?
No, maravillosa.
La voz particular.
Cuando se ponía ya ahí ya.
Rock and roll, pero también blues. O sea,
sí.
Tenía entrañas.
Bueno, pues esta de heroína fue la cosa que se pasó. Con la heroína
mía que ha dejado.
Mató a mucha gente.
También hay que decir que una generación.
Una
generación, ¿no? De personas. Todos tenemos, imagino que
todos
vosotros.
Pasó con el
SIDA. Yo tengo,
todo,
cada uno tiene en la gatera sus propios.
Y te queda siempre el no haber podido hacer nada.
Eso.
Darte cuenta de que alguien iba por el precipicio y te quedas diciendo, no hice todo lo que podía, pero lo cierto es que se cayeron en el.
Pues aún así a Janis le dio tiempo a triunfar, ¿eh? 27 añitos, ahí se quedó, en octubre del 70 murió en Los Ángeles, pero hay más gente que pertenece a este club maldito de los 27, por ejemplo, Jim Morrison. Uno de los mejores cantantes, dicen, de la historia del rock.
Sí.
El cantante de Doors.
Pero yo creo que es que les llega el éxito tan temprano y...
Cuidado
no
con el éxito con poquitos años, ¿verdad?
Pero escucha...
Cuidado con ese éxito.
Entonces empieza a tener miedo, si es que es una cosa muy sencilla. Es una regla de tres muy simple, pero catastrófica. El miedo te lleva a buscar falsas seguridades en la droga. Y no hay nadie que te pegue un buen tortazo, porque a veces hay que darle... es decir, se acabó. Y si no triunfas, pues no triunfas. El mayor triunfo es la vida.
Fíjate con esas mamás que están deseando que sus hijos sean famosos y llevan a los niños a que triunfen y a que... Y eso a mí me da dolor de estómago. Me da dolor de estómago porque he visto cada caso.
Es que el éxito no es nada. O sea, el éxito es una tontería. Tú eres un cantante, cocinero o jardinero. El éxito es otra cosa, dices, que sean felices cantando. Y la mayoría de esta gente les vino todo grande, la calle, la vida, dinero.
Bueno. Tampoco estábamos tan advertidos de todos los peligros como ahora, que tenemos muchísima más información.
Pero estamos advertidos y sigue pasando.
Sí, en el caso de Jim Morrison le llamaban el rey lagarto, chamán. Bueno, no está claro cómo murió, no le hicieron autopsia y está en París. Así que, bueno, en fin, fue una muerte extraña, ¿eh? Todavía está sin resolver. Bueno, el último que entró en el Club de los 27, porque ya vamos a cerrar la puerta del Club de los 27, luego la abriremos para otra cosa, pero Kurt Cobain, el líder de Nirvana.
¿Verdad?
En su caso fue en el año 94 cuando falleció y se diría que este estaba como muy enamorado de los anteriores. Estaba con la historia metida en la cabeza desde que era pequeño, que admiraba tanto a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, a Jim Morrison, que le decía a la hermana que él quería ser también del Club de los 27.
O sea, que él tenía ya ese objetivo en su vida.
De hecho, se suicidó. En su caso, se suicidó.
Fíjate,
bueno,
fíjate.
Y os he dicho, se ha cerrado la puerta del Club de los 27. Se cerró en ese momento con Kurt Cobain para que nadie más se anime
No, por Dios.
Pero es que hay más casos.
Claro, y hay dos mujeres,
¿a que sí?
Dos. Que tienes que hablar de ellas, claro.
Pues
claro.
sí, cuando queráis.
Porque ahora nos quedamos todos, hay un día que te quedas porque ha formado parte de... Y además lo veíamos venir de una de ellas.
¿Tú crees?
Sí.
Pues escúchame. A ver si es esta.
Ella.
Mira, cuando un día, dos y tres, en un escenario sales colocado, tienes que plantearte muchas cosas. Y si no, tu manager o el primo de un tío que tienes por allí...
Y su padre que le decía, no, su claro, padre. Claro,
pero escucha, es que has perdido el respeto. El escenario es un lugar único, donde sucede todo lo bueno y lo malo. Cuando todos vimos escenas que dices, pero ¿y esta chica cómo está? Y míralo, y fue directa a la pendiente, porque ya has perdido el respeto, ya vale todo. No vale todo. Y esta chica era una de las voces, yo creo. Vamos. Bueno,
tenía un presente y un futuro increíble.
Es que son esas voces que dices, pero ¿de dónde saca la voz?
Viéndola ella,
y
¿no?
Y no hace esfuerzo. Por eso cuando ves que alguien aprieta, dices, no, eso es algo que te lo ha dado la madre naturaleza. Y tú no has sabido administrar.
Amy Winehouse, que nos dejó con 27 años, después de unos meses de estar ahí, que si no se sabía si había sido una cosa u otra, fue un colapso ante el síndrome de abstinencia lo que le pasó. Increíble,
vaya,
¿no? O
sea,
un colapso, se quedó en el sitio.
O sea, que lo estaba intentando,
sí,
y en ese intento se quedó.
En vaya. Principio se pensó en que era alguna de sus adicciones al alcohol y a algún tipo de droga, pero en su caso un colapso, sí.
Bien, yo sé que los padres, tremendo, lo pasaron tan
mal,
tú imagínate, sabiendo, tú veías que iba en pendiente, pues ellos
igual,
más,
¿no?
Claro.
Y no hubo manera de sacarlo.
Y la última, pues tiene que ser una española que no llegó a cumplir los 28.
No me digas,
sí,
¿también?
Sí, pero en este caso es que, pues mira, esta, Cecilia.
Esta España nuestra, de tus altas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España...
Es que es una época que sí. Yo la escucho y dices, no es posible esta mujer, porque nos fuimos muchos con ella.
27 años.
Tenía 27, ¿eh?
Y todas sus canciones...
Todas las que hizo.
Madre mía, pero es que, ¿cómo pueden ser tan prolíficos en tan pocos años?
Uno tiene la sensación que a veces dices, fíjate Lorca, desde otro ángulo, ¿no?
Sí,
pero
sí, claro.
33 tenía. Pero uno tiene la sensación, dices, hicieron lo que tenían que hacer. Fíjate qué barbaridad. Pero porque en el caso de esta chica fue un accidente de coche, ¿no?
Un accidente de tráfico. En Benavente, muy cerquita de Benavente, en Zamora. Y venía de una actuación en Vigo. Conducía un 124, un Seat 124. Chocó contra...
¿Conducía ella?
Sí. Y se estrelló contra un carro tirado por bueyes.
Sí, que además en esas carreteras no iluminadas no lo vio de noche.
No.
Se atravesó de mala manera y...
Y ahí está.
Claro.
Eran
claro.
las 6:20 de la mañana, con poquísima...
Los bolos, la gente no sabe lo que es un bolo.
Visibilidad.
Un bolo tienes que hacerlo, terminas por la noche, desmontas y te vuelves.
Eso lo saben muy bien también los toreros, que torean hoy en Cádiz y mañana en Pamplona, ¿sabes?
Por eso cuando escuchas a los futbolistas dices, hijos, no tenemos todos la suerte vuestra, que vais con el autobús, eran años difíciles, mira, con tu coche, hacer kilómetros por España, ¿no? Pero uno tiene la sensación que se fue y no se ha ido, porque fíjate, ahora mismo es un recordatorio continuo.
Claro.
Y forma parte de una época de España que estábamos todos con ganas de cambiar, de salir, de olvidar aquel pasado de la dictadura.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Bueno, que no entre nadie más en el Club de los 27,
no.
por
no
favor.
No queremos, ya es suficiente. Muchísimas gracias, Carlos Honorato. Ahora sí ha llegado el momento de saber qué cuentan las revistas hoy, lunes, que también hay revistas.
Bueno.
Y tenemos, fijaros, lo digo a la mesa, que Harry de Inglaterra se casa, que ya no le va a quedar ningún soltero.
Por fin, Carlos Inglaterra. Nuestro soltero de oro favorito, este es el estupendo. Por fin han anunciado ya la boda, se casarán en primavera, en el 2018, y ya han hecho el primer posado oficial, lo han hecho hoy. Al mediodía, a las 3 de la tarde, hora inglesa.
Ay, ¿cómo iban? Por favor.
Él llevaba un traje azul, muy bien, muy elegante, muy
estupendo.
¿Azul
marino?
Y ella, sí, azul marino, perdón. Y ella llevaba un abrigo blanco precioso, espectacular. Y lo mejor de todo, el anillo. ¡Qué anillo! ¡Qué diamante!
Era de la madre, ¿no?
Del tamaño de mi pulsera.
Madre mía.
Madre de Dios, ¿sí?
Sí, vamos a ver. Bueno, el anillo lo ha diseñado Harry, pero lo ha diseñado con un diamante que él trajo de Botswana en el último viaje que hizo con ella, con Meghan, a las vacaciones que estuvieron allí. Y el anillo lo ha montado rodeado de un montón de brillantes que sí pertenecían a un broche de Diana, porque ha querido que tuviera un significado especial, puesto que su hermano le regaló a Kate Middleton el anillo de pedida de su propia madre. Entonces, este anillo de pedida está construido con el diamante de Botswana y luego los diamantes del broche de Lady Di.
Ya, entonces, dices que es grande el diamante.
Como mi muñeca.
Ahí va.
Vale.
Pero ¿cómo va a ser como tu muñeca?
Una tendinitis de muñeca, vamos.
¿Y se lo han visto puesto?
Sí, lo llevaba puesto y lo ha lucido. Sí, es
pero
un pedrusco
total.
Muy bonito.
¿Pero bonito, muy bonito o muy pedruscazo?
No, precioso, muy bonito, es muy elegante. En anillo.
Ahora que hablábamos de Sara Montiel, Sara tenía unas joyas.
También
importantes.
Muy espectaculares. Esta es más fina, yo creo.
Ah, bien, es que tenía unas joyazas,
joyas
Sara.
Únicas. Pero yo pensaba que la gente joven era también joven de ese espíritu en las joyas. Porque de repente, tengo que verlo, ¿eh? Según termine el programa, me voy corriendo a verlo.
Es un anillo muy...
Porque
muy...
si es como tu muñeca... Escucha, es que a mí me regala como pedida o pedido.
Exageré un poquito. Pero el diamante tiene el tamaño, a lo mejor, del mismo, como el zafiro de Kate Middleton, que es el anillo especial de Lady Di, que todo el mundo sabe cómo es, todo el mundo lo recuerda.
O sea, como un garbanzo, como una alubia.
Un zafiro de 18 quilates, pues esto viene a ser un diamante, pues como una alubia, ¿eh?
Como una alubia.
Te lo estoy viendo ya, escúchame. Bueno, no. Y además la chica, muy bien, las uñas, me gustan sus uñas. Las uñas es la personalidad.
Las tiene cortitas,
las tiene
muy bien
cortitas,
arregladas.
Eso es muy buena señal.
Es muy bonito.
Llévaselac.
Ahora es
muy exagerada, Charo, ¿eh? Madre mía.
Bueno, es que como mi muñeca, a mí es que me impresiona. Como yo no lo tengo.
Di que tienes razón, es un diamante grande, ¿eh?
No, es grande.
Sí,
grande.
Sí,
y
es originario de Botswana.
Hay una cosa cierta, y es que la corona inglesa, rancia, donde las haya, dígame, que los ves. ¿Tú te imaginas a los nuestros, a nuestros reyes, con esas coronas y esos mantos de armiño? Entonces, hace falta que llegue este chico.
Bueno, ella es monísima, sí, sí. Muy moderna.
Y que sea, claro, es que hace falta que cercano.
Rejuvenece mucho
las monarquías. Hace
sí,
falta.
La mamá de ella es una mujer de color.
Una señora muy corriente.
Sí, sí, sí. De color café con leche, o sea, es ese color tan precioso, a mí es que me encanta.
Bueno, el café con leche es ella. Ella es café con leche.
La madre
la mamá
es...
era café con leche oscura. Era con poquita leche.
Tarde,
con más café.
Tarde dices,
más café. Era
y los niños serán cortitos de café corto y largo de leche.
Y él es pelirrojo.
Oye,
lo
una
que
cosa,
sí que
¿cómo
te
es
digo,
él? ¿Cómo es él? Dínoslo.
Él a mí me parece muy...
No, a mí me parece un chico.
De físico está estupendo. Y de personalidad, pues es un chico atrevido, es un chico valiente, es un chico joven.
Pelirrojo, ¿no?
Pelirrojo. Sí, pero es un chico además que sabe
beber
la vida también.
Militar que se ha querido ir a los...
Y cuando ha estado de juerga, y cuando ha cumplido con sus tareas oficiales, las ha cumplido también y ha estado en el
frente. Ha querido estar en guerras, que le han dicho que no, tú te vuelves, o sea, sí,
pero
es un...
Pero cuando ha querido correrse una juerga, se la ha corrido estupenda también, ¿eh?
También.
Y él ha dicho, cuando la vio, dijo, sabía que era ella.
Ay, pero qué bonito es
esto. ¡Qué bonito!
Si es que encima es romántico, es que...
Sí,
es que
lo tiene todo.
Será el próximo rey de Inglaterra.
No, ese es su hermano Guillermo. Este es el pequeño.
Me lío.
Este es el pequeño.
Yo es que tengo claro que su padre no va a llegar nunca.
Ya, no parece.
¿Crees que se va a saltar?
Pero no te quepa la menor duda. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Porque yo llego a pensar que nunca esta reina seguirá. Sí, los siglos pasarán y ella sigue ahí.
Es que está fenomenal.
Claro, su madre murió con 103.
Ella seguirá. Y el salto de generación, Yo creo que lo tiene ya incluso el propio Carlos.
Lo tiene asumido, ¿no?
Claro.
Hablemos de otros asuntos que son hoy noticia, ¿no? Hablamos de un baile de debutantes de París. ¿Habéis ido a algún baile de debutantes?
No, pero tengo que ir. No me puedo ir de este mundo. Bueno, sin un baile de debutantes.
Pero ya de debutante, no, ya en tu caso
yo estoy,
sería...
Yo de talludito. Muy puedo talludito. Ir de jurado.
Tú y yo de talluditos. Vámonos a un baile de talluditos.
Bonito. Somos como los honoríficos.
Eso es.
Bueno, pues en este baile de debutantes de París han estado este fin de semana participando los hijos de Genoveva y Cayetano Martínez de Irujo, que se llaman Luis y Amina, son mellizos, 16 años, y era la apuesta de largo oficial que se hace en París.
Es algo muy tradicional.
En principio no está de moda en España hacer este tipo de puestas de largo, pero en París todos los años en París este baile se celebra en el Hotel Península.
O sea, son los hijos de Cayetano y Genoveva, o sea, hablamos del hijo...
Nietos de la duquesa de Alba.
Bueno, el pequeño, porque luego viene Eugenia, pero de la duquesa de Alba. Y dices que Cayetano se le ve, pues que se lo está pasando bien, ¿no?
Bueno, Cayetano, bueno, madre mía. Bueno, a ver, Cayetano ha vuelto del Hotel Península, en el que ha estado alojado a 1.000 euros la habitación, en París, donde se ha celebrado este baile magnífico, y según se ha bajado del avión, al día siguiente se ha desayunado unas fotos en una portada de una revista, Hoy, en la revista Hoy Corazón, con otra chica diferente que no es su novia.
¿Y esto cómo se come?
Esto no sabemos muy bien cómo se come, pero lo que sí que es verdad es que él está con una joven en la noche madrileña, está con dos jóvenes, pero llama mucho la atención de los fotógrafos una que parece que van de la mano, que se le cuelga del cuello, que luego se van los dos solos en un coche, no se sabe muy bien a dónde, la otra se desmarca. Bueno.
Lo dejamos ahí, en fin.
Igual era una amiga de toda la vida.
Sí, de
él
toda
es
la
un
vida.
Hombre soltero, puede hacer lo que quiera, ¿no?
Qué buena eres.
Oye, cuéntame, Preisler, Llosa, a una semana de boda, al final va Vargas Llosa, ¿no va?
No se sabe todavía, nadie se ha manifestado en ese sentido. Mira, lo que sí se sabe ya es que la boda es el día 8 de diciembre, que parece que el lugar es definitivamente Isla Mosquito, Isla Mustic, que está en las Granadinas, que está, bueno, pues casi en la costa de Venezuela ya, en las Islas Granadinas, que es un lugar paradisíaco donde muchas veces han celebrado sus vacaciones o han ido en verano Isabel Preisler y sus hijos. Se sabe también que el escritor tiene un lío familiar con sus hijos, que tiene al pequeño Gonzalo enfadado porque sus fotos de sus hijas han aparecido al lado de Isabel Preisler en un acto en París, no, en Nueva York con el abuelo. Ha habido un cruce de comunicados entre el padre y el hijo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tiene otro hijo que sí le apoya y luego tiene a esta pareja exótica que es Isabel Preisler, que tiene a los 5 hijos también un poco divididos. Tiene por un lado a Tamara, Julio José y a Chabeli. Y luego tiene, por otro lado, a Enrique y a Ana. Unos quieren a Mario Vargas Llosa y los otros ya no lo quieren tanto.
Ya, entonces ahí hay como la guerra de los Rose, o sea, no se sabe qué pasará.
La guerra de los Rose me ha gustado mucho.
Y luego lo
la
mejor,
guerra de los Vargas.
Ya, lo más impresionante es que dicen que entre ellos hay fisuras. Yo ahí ya no estoy tan de acuerdo, porque hay unas fotografías que han aparecido también hoy que dicen que ellos están peleados y que han tenido una discusión por las calles de Nueva York. Yo he visto las fotografías, no me da esa sensación, la verdad, pues están charlando. Pero lo que sí que dicen también, y que puede ser muy cierto, es que a él no terminan de gustarle las amigas de ella y a ella le cansa tanto viaje.
Ya.
Y ahí están.
Estas son algunas de las noticias. Hay más, veremos a ver si nos caben, porque es que están nuestros compañeros, que es que, en fin, hay tanto. Fijaros, yo les dejo un dato para desarrollarlo enseguida. Los hogares españoles gastan un 6,9% más en cultura. Pues eso, que bravo, bravísimo por los hogares españoles.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Con los nuevos progresivos Barilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Este martes, a partir de las 7 y cuarto de la tarde, se empiezan a resolver los 16avos de final de la competición del CAO con los partidos Leganés-Valladolid y Real Madrid-Fuenlabrada. El miércoles, desde las 9, turno para el Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Juan Carlos, entonces los hogares españoles gastan más en cultura. Esta es una noticia extraordinaria.
Esto es una gran noticia, favor. Y debemos recordar que hoy es 27 de noviembre, San José de Calasanz, Día del Maestro. Uh-huh. Y no sé por qué, pero que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte haya tenido la necesidad de sacarlo hoy precisamente. Bueno, esto es Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura. Bien. Como muy bien has dicho, tenemos una subida a nivel cultural en los hogares españoles de un 6,9 hasta sumar 14.099 millones de euros. El gasto medio anual por hogar en bienes y servicios culturales fue de 764 euros, redondeando, y el gasto medio por persona se sitúa en 306 euros. Uh-huh. Al año.
Olé.
El mayor destino del gasto corresponde a la cuota de plataformas de televisión y radio online, libros y publicaciones periódicas el 22%, 47% el anterior, y espectáculos y cine 12,4%. O sea, ahí está el teatro y el cine. Por comunidades autónomas, señores,
Madrid,
los hogares madrileños son los que más gastan en bienes y servicios culturales.
Ay, me gusta la estadística,
357 euros por persona. Oye, esto no está mal. Aragón, le sigue Aragón con 336, Navarra, fíjate, 335, Cataluña, 334, Asturias, 332, País Vasco, 329, Baleares, 324 y La Rioja, 309.
Oye, pero me gusta que Madrid 357 euros por persona. Es mucho.
Estamos en camino de que va a ser mejor todavía, ya lo verás.
Qué bien.
También aumenta el empleo cultural, señores. Tenemos un 5,8 aumentado y suman 544.700 personas que se dedican a la cultura y que tienen contratos culturales. El turismo cultural
también
de los residentes en España,
¿verdad?,
aumenta su volumen de gasto en casi un 10%, hasta alcanzar 7.399 millones de euros. El turismo internacional, que viaja a España por temas culturales, gastaron el año pasado 8.567 millones de euros y un aumento del 6,5%. Enseñanzas artísticas. En el curso académico 2016-2017 se matricularon 396.265 alumnos, casi 400.000 alumnos, y un incremento del 0,9%, del 1%.
¿Y se sabe en qué?
¿En música? Tenemos buenos músicos. España es un país de músicos, ¿eh?
Sí,
83% de los alumnos de enseñanzas artísticas se van a la música. 9% ya baja mucho danza.
Fíjate si baja, ¿eh?
7,2 artes plásticas y diseño. Y ahora, y yo sigo diciendo que somos demasiados, 0,6% arte dramático.
Pues parecen pocos, si tú dices que son demasiados.
Escúchame, no se absorbe todo. Cada escuela de arte dramático, en Madrid, por ejemplo, que tenemos la más, de las más antiguas de Europa, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, es una de las señeras, ¿eh? Cuando en Europa hablamos de enseñanzas artísticas de dramaturgia y dramáticas, dicen, cuidado, la madrileña, en la época de Isabel II, se creó. Bueno, pues hay muchas privadas, no te digo nada, Cataluña, Jura, tal. Pues sumamos el 0,6% de las enseñanzas artísticas, muy poquito, ¿no?
Oye,
pero sin embargo te digo que estamos en buen momento, ¿eh?
Me encanta que subamos, que sea casi un 7% lo que gastamos en cultura, dice muchísimo. Y parece que sigue en alza. O sea,
está en alza. Qué y bien. Esto no ha hecho más que empezar. Y luego que se convierta España en un país para los turistas culturalmente muy atractivo. Y estoy pensando en el teatro, y estoy pensando en el cine, no solamente en las piedras, que las tenemos preciosas, pero de la misma manera que vamos a Londres a ver teatro, a mí me gustaría, y fue uno de los objetivos que no lo pude conseguir por los 20 meses que nada más que tuve, ¿no? Pero
bueno, ese teatro español, en el futuro.
Ese teatro español, de la misma manera que se viene al Prado, que eso es único, y al Reina Sofía, a ver sobre todo el Guernica, que la gente venga a ver el teatro. Tenemos que hacer allí, en Londres, en Berlín, en París, darnos a conocer.
Nosotros lo vamos a intentar. Digamos que hay una exposición itinerante de Manolo Escobar. Oye,
pero bueno,
sí.
Mira.
Vamos.
Ahí está.
Bueno.
Dolores Lolita Lola.
Venga. Y yo escojo a mi Dolores.
¿Qué
pasa? Que me lío.
Ole.
Que no lo oigo.
Efectivamente, lo que sí, que sí tengo que decirlo. Su hija Vanessa, que es la heredera de todos los cuadros que Manolo Escobar llegó a acumular en vida, aunque algunos es verdad que en los últimos momentos y con su enfermedad tuvo que venderlos, ella es la que tiene todos los derechos de los cuadros de su padre. Y como son tantos, porque llegó a acumular Barceló, Chillida, Tapies, Zuloaga, Juan Gris, o sea, pintores espectaculares.
Tenía algo especial, él tenía conocimiento.
Mucho,
sí.
Era un gran amante de la pintura, le gustaba muchísimo y seleccionaba muy bien las obras que tenía. Y todas estas obras que aún conserva Vanessa las quiere organizar en una exposición itinerante porque sabe que a su padre le gustaría y porque sabe que todos los amantes de la pintura y los amantes de la música de su padre y los fans de su padre siempre van a querer ver todos estos cuadros a los que no se tiene acceso porque no están en un museo.
Y te diré que sin ser fans todo el mundo sabe, al que le conoce y le gusta la pintura, que tenía un gusto especial y mira, ahí están, y si quieres ver la colección, pues ha llegado.
La itinerante de Vanessa, que la iremos viendo pues por distintas ciudades de España.
Pues nada más, gracias a todos, que seguimos aquí en Madrid Directo.